En el episodio de hoy del Enjambre, un placer darles la bienvenida a lo que será nuestra tercera temporada.
Fueron hombres.
Como es representación masculina, esto es un total fraude en la encuesta.
¿Y se habrán dado cuenta de que falta una voz? Esto. Y la inflación, que yo... Dios mío.
Yo pensaba que rebaño lo bañase dos veces. Tan, ¿sabes? Con este tema de la pandemia, es tan difícil todo.
Bueno, es uno de los grandes secretos, parece, de la relación entre los Estados Unidos y Cuba.
Y que fue una de las críticas que más se vio en las redes recientemente. Fue elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Para los cubanos es muy importante tener.
¡Bajando, perra! ¡Mercenaria!
Qué cosa más loca, ¿no?
No, porque a los españoles les gusta el café con chícharo también.
Ay, mamá, podría reducir en un 50% la calidad del semen en los hombres. Sí.
Chica, tú sabes que yo no sé ni cómo llamarle a eso, que son estos... ¿Cómo tú le llamas a eso, Lucía?
Dinosaurio.
Y continuamos en la batalla.
Hola, hola, enjambreros, ¿cómo están? Un placer darles la bienvenida a lo que será nuestra tercera temporada. Este será un capítulo atípico, un capítulo que funcionará como antesala de lo que esperamos sea una larga y fructífera temporada futura. Conmigo, como siempre, mi compañía de los años ya, Camilo Condis.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos. ¿Todo bien, Lucía?
Todo bien.
¿Qué ha ido bueno por acá?
Bastante poco, aquí disfrutando de la nueva normalidad. Y bueno, a ver cuáles son las nuevas anormalidades que tú traes para comenzar la tercera temporada.
Aprovechando el tiempo de vacaciones para descansar, porque aunque la gente crea que no, esto cansa bastante. Porque es un trabajo que demanda bastante en la semana. No es venir aquí a hablar, hay que prepararse para lo que está pasando, estar atento a las noticias, ¿no? Y realmente es una semana extenuante. Así que ahora empieza de nuevo el suplicio.
Fue un tiempo de vacaciones bastante largo.
Bueno, bastante largo también porque tuvimos hasta toque de queda de por medio.
Casi no sucedió nada.
No.
Casi no hubo irregularidades.
A mí me escribían mucho, oye, pero mira lo que está pasando porque tú no empiezas a dejarme. Cabrón, déjeme descansar.
Las mesas redondas casi no nos tenían al borde del infarto.
Déjeme descansar. Pero bueno, mira, yo creo que lo mejor que hicimos en este descanso fue hacer la encuesta que hicimos con los oyentes. Me parecía importante conocer cuál es nuestro público. Por supuesto, cuando hacemos una encuesta, no nos va a responder cada uno de nuestros oyentes, que actualmente son bastantes, según nos muestran las estadísticas de las plataformas de podcast. Pero al menos podemos tener una muestra de quiénes son nuestros escuchas y conocerlos mejor. Y bueno, me parecía que era importante hacer la encuesta y compartir los resultados de esta
primero
encuesta.
Primero que nada, agradecer a todas las personas que se tomaron los 5 minutos necesarios, ¿no?, para contestar una encuesta bastante completa, extensa. Sí. A todos los que nos dejaron, además de responder sus comentarios en específico, lo que les gustaba, lo que no les gustaba, ha sido demasiado útil para enfocarnos en esta nueva temporada que viene ahora. Y Camilo, supongo que me traes algunos datos acerca de esta encuesta en específico, ¿no?
Bueno, sí, traigo datos, pero aparte de datos, quiero decir que todos aquellos que respondieron la encuesta, escúchenlo hasta el final. Por un problema de privacidad, no vamos a dar datos de aquellos que respondieron la encuesta, pero traje aquí unos papelitos con números. Al final vamos a escoger uno de esos papelitos, la persona que tuvo ese número dentro de los que respondieron la encuesta va a recibir el premio que prometimos. Vamos a hacerles un regalo del Enjambre, no importa dónde vivas, te lo haremos llegar de alguna manera, como hemos hecho llegar las gorras, la que más lejos llegó a España.
Caballos, aviones, barcos, de alguna contenedores, palomas.
Se demorará quizás, pero haremos llegar el premio. No vamos a decir el nombre
de la
persona.
Por tu envío no, porque entonces
no,
sí.
No, por tu envío no. No vamos a decir el premio de la persona. Vamos a escoger el número, le vamos a escribir primero un email, ¿sabes?, para preguntar a la persona si está dispuesta a que dé, digamos, públicamente su nombre, qué sé yo, sus datos, lo que quiera. Lo digo o no, vamos a entregarle el premio, aunque quiera permanecer anónima, como prefiera, porque realmente nos interesa mucho respetar el anonimato de las personas, más ahora con los tiempos que corren, que bueno, del anonimato y esas cosas vamos a hablar más adelante en el episodio.
Tengo la voz, tengo la experiencia, desde el día que nací, suena mi nombre y se calienta. Esto no es nada, esto no es nada, este es el humilde.
Bueno, para empezar, de los que contestaron nuestra encuesta, el 68% fueron hombres.
Como hay representación masculina.
Sí, sí, sí.
Esa es por mí, hombres. ¿Oíste?
Repito, esto es una muestra de nuestros escuchas, no quiere decir que representa a todos nuestros escuchas, pero bueno.
Un 31-32% mujeres.
Mujeres, y el resto prefirió no decirlo, un pequeño por ciento de personas que prefirieron no decir su sexo. La mayoría, un poco más del 50%, se encuentran entre los 21 y 35 años de edad.
Son bastante maduritos los que nos escuchan, ya están grandecitos, ya no están para la bobería. Bueno, también tenemos, qué milagro.
Tenemos un 43% aproximadamente entre los 35 y los 60 años. Ya estoy entre el grupo de los 35 y los 60 años de edad. Ya estoy perdiendo toda mi
juventud. Dame datos interesantes.
No, tú sabes lo que me llamó la atención a mí, que casi un 8% de los que nos escuchan no nacieron en Cuba.
No han nacido en Cuba.
No es que no vivan en Cuba. Es
no,
que
no, ni siquiera son cubanos. Un 8%.
Bueno, son de descendencia cubana, supongo yo, un gran grupo de ellos, ¿no? Me imagino que sean descendientes de cubanos, digo yo, pero no nacieron en Cuba, y eso me llama bastante la atención, pero bueno, me parece eso.
Para
bueno,
un 92% que sí son cubanísimos como las palmas.
Exactamente, y bueno, un gran grupo que reside actualmente en Cuba, cercano al 60% y cercano al 40% no...
Oye, bastante parejo.
No reside en Cuba. Sí, está bastante ahí. Incluso las estadísticas de los podcasts me muestran que hay una mayoría que no reside en Cuba realmente, que se conecta desde otros países. Como dije, ¿no? Y esto es una muestra simplemente. También tenemos un alto nivel educativo que me sorprendió. Casi un 88% de los escuchas son universitarios, ya sea que tienen
licenciatura,
una ingeniería.
La cantidad de disparate que lo veo aquí.
Otros tienen alguna maestría, otros tienen un doctorado y me llama la atención que sea una amplia mayoría de los escuchas que tienen un nivel educacional universitario, pero también tenemos, por supuesto, personas que son bachiller, incluso tenemos personas graduadas de secundaria, que me imagino que sean muchachos jóvenes que nos escuchan, que todavía están en el pre, ¿no? De lo que es el sector laboral está bastante parejo entre cuentapropistas, estudiantes, artistas, hay de todo ahí. El empleo estatal bastante representado con un 25%. Pero para mí, más que conocer, ¿no?, la demografía de los escuchas, quería saber también si habíamos tenido impacto. Por eso pregunté si habían escuchado un podcast antes de conocer el Enjambre. Y un 65% de los escuchas nunca había escuchado un podcast antes de conocer el Enjambre. Esto no es nada. Esto no es nada. Es el humido. Y de hecho, un 70% dice que escucha podcast de otros países, pero sin embargo baja cuando le preguntas si escuchan otros podcast cubanos, solo un 55% escucha podcast cubanos. Yo espero que esto cambie en el futuro y muchos más de nuestros escuchas también escuchen otros podcast cubanos, no solo podcast extranjeros. Hay un grupo que no es tan pequeño, alrededor de un 30%, que no escuchan otros podcast que no sea El Enjambre. Ojalá encuentren otros contenidos que también.
Sí, también cuando El Enjambre comenzó no había esa cantidad de podcast cubanos. Ahora realmente es que estaba floreciendo el tema del podcasting en Cuba, y entonces con el tiempo estos datos, pues supongo que variarán, que cambiarán.
Exactamente. Bueno, casi un 90% de nuestros escuchas nos escuchan siempre o frecuentemente. El siempre es un 53%, el frecuentemente es un 38%, solo alrededor de un 9% nos escuchan alguna que otra vez, la mayoría igual nos escucha desde el primer episodio, hay una minoría que comenzó en la temporada 2, la mayoría se incorporaron ya sea desde el primer episodio o en algún episodio de la temporada 1. La mayoría, por supuesto, lo escucha en solitario, en su casa. Me llama la atención que muy pocas personas conocen personalmente a otro escucha del Enjambre. Es decir, esto es un fenómeno de redes. Las personas que escuchan el Enjambre lo escuchan porque lo han visto en las redes sociales, sobre todo en Twitter, porque realmente, seamos honestos, nosotros nos ponemos prácticamente, yo creo que en Instagram no publicamos del año 80, en Facebook prácticamente es inexistente en nuestras publicaciones, Twitter es lo que más
usamos. Bueno, tiene sentido, ya que somos un trío de tuiteros para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba, ¿no? ¿Sabes? ¿No estás cansado de repetir eso? Pues nuestros cuarteles centrales están en Twitter. A mí me llama también la atención, partiendo desde este punto, ¿no?, el asunto de qué actividades, esto es importante para los podcasters, qué actividades realizas mientras escuchas el enjambre. Y bueno, normalmente la gente nos coge para fregar. Sí. Eso es.
Es lo mismo
algo,
que hago yo. Yo.
La gente nos coge para fregar, la gente hace ejercicio. Esto es un total fraude en la encuesta porque estamos seguros que nadie hace ejercicio, pero bueno, ellos dicen que nos van escuchando ejercicio en la guagua,
en la bicicleta,
cuando espera en una cola. Aquí se disparó la estadística, no sé por qué, pero bueno, interesante esto. El podcast en Cuba es ahora compañía de los cubanos mientras realizan sus actividades.
No, la mayoría nos escucha por nuestro bot de Telegram, pero bueno, los otros grupos significativos escuchan iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts. Hay un pequeño porcentaje, yo pensé que iba a ser mayor, pero hay un pequeño porcentaje que no llega ni siquiera al 20%, que dice que, por ejemplo, no le gustan los dramatizados. La mayoría lo escucha, escuchan todo el episodio o el debate y la entrevista. Los que no escuchan el debate y la entrevista son este pequeño porcentaje que te lo ponen a sí mismo, papá, yo di la opción, pónmelo ahí, no te gusta el dramatizado, no te gusta. Hay un pequeño porcentaje que no le gusta el dramatizado. Los dramatizados no van a parar. En este episodio no tenemos dramatizado porque es un episodio introductorio. Tenemos varias cosas que hablar, sorpresas que hay dentro del episodio. Las van a escuchar más adelante y por eso no incluimos dramatizados, pero sí vamos a incluir dramatizados. Como resultado de la encuesta, estamos haciendo esta encuesta para escucharlos ustedes, para ver qué piensan ustedes. Y una de las...
El enjambre del pueblo.
Una de las decisiones que tomamos fue disminuir el tiempo de los dramatizados. Vamos a hacer que sean alrededor de 5 minutos. Ya no van a estar conectados como es la novela, sino van a ser episodios separados en sí mismos. Yo creo que realmente estoy muy contento con los resultados de la encuesta. Y como dijiste anteriormente, agradecer a todos los que nos apoyan, a todos los que nos escuchan. Y
nos dejaron comentarios de todo tipo, desde Lucía para presidente, gracias, pero no me interesa la política. Desde Lucía para presidente, Lucía lo máximo, Lucía, yo ya, por favor, ya no me toquen que me estreso. No, ya, en serio. Excelentes comentarios nos dejaron, también nos dejaron comentarios, ¿sabes? Sugiriéndonos secciones, cambiando cosas. Esto es muy útil porque a veces las ideas se secan y uno no sabe qué hacer y somos un formato que admite y que está en constante cambio todo el tiempo. Una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no?, de los comentarios que nos dejaron es el hecho de que la gente le interesa mucho el debate entre los tres que siempre estamos aquí en el panel, ¿no? Como se dice, la gente quiere oírnos de lo que sea, hablando ahí lo que sea, boberías, temas, porque es su forma de acercarse a la realidad desde una visión no especialista, desde una visión informal, como siempre decimos. No somos expertos, somos expertos en hablar boberías, eso sí, pero bueno, yo también muy contenta con los resultados de la encuesta. No me esperaba la participación, creí desde el primer momento que era muy tedioso contestar todo eso, pero a la gente le interesa formar parte y repetir, muchas gracias a todos.
Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet, no escucho la radio ni leo la prensa, a mí no me desinforma nadie, yo me desinformo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo, a mí me da lo mismo. A mí lo mismo me da, la matemática no falla, pero a mí no me da la cuenta no me da, a mí me da lo mismo. A mí lo mismo me da, la matemática no falla, pero a mí no me da la cuenta no me da.
Ahora les dije hace unos minutos que teníamos sorpresas y tenemos sorpresas. Ya me imagino que muchos nos han escuchado durante la información que estamos dando sobre la encuesta y se habrán dado cuenta de que falta una voz. Y Alejandro Hayes no se encuentra con nosotros aquí. Tendremos un nuevo participante en el enjambre, un nuevo miembro del enjambre para nuestra tercera temporada.
Antes de que empiecen las teorías conspirativas, quiero aclarar que Hayes simplemente fue en busca de la tumba de Mars para demostrar que no está enterrada la tumba y que sigue vivo entre nosotros y que volverá al tercer día.
Bueno, en lo que Hayes cumple esa misión tan, tan importante, nosotros trabajaremos en la tercera temporada con un nuevo integrante. Queremos que él mismo nos cuente quién es. Su nombre es Junior García Aguilera y es guionista y director de teatro en Cuba. Junior, bienvenido a
Alejandro. ¡Ay, qué emoción, qué emoción!
estoy nervioso, fíjate que yo he trabajado en los medios, pero en radio no. Radio es uno de los medios que no he hecho. Y ahora una de las cosas que me doy cuenta en este tiempo que llevo en silencio es cómo suenan las tripas. Es de mañana.
En segundo plano, no en segundo plano.
Y estoy todo el tiempo tratando de estar en silencio, pero las tripas tienen un conflicto ahí. No, en serio, la radio es un medio que me faltaba por explorar y realmente esto se parece mucho al medio de la radio y por eso agradezco. Es un podcast que sigo desde hace mucho tiempo, creo que desde el primer episodio, aunque ya lo seguía a ustedes dos independientemente por Twitter. No llevo demasiado tiempo en Twitter. Como Camilo decía, bueno, mi nombre es Junior, soy dramaturgo, actor, dirijo un grupo de teatro que se llama Trébol. He trabajado un poco en televisión, sobre todo como guionista. Ahora mismo también estoy haciendo el guión de una telenovela. Espero que no cambien los planes después de escuchar este podcast.
¿No tuviste nada que ver con El Rostro de los Días?
No tuve nada que ver, pero igual, es decir, yo creo que independientemente de que ese no es uno de los temas que vamos a analizar hoy, fue uno de los temas que estuvo entre el último episodio del Enjambre y este, y ojalá le dediquemos un poquito más de tiempo a hablar de cosas culturales, aunque no tanto. Yo sé que el fuerte del programa es hablar de temas sociales, económicos, políticos también, pero podríamos también hablar un poquito de cosas culturales.
Bueno, si tenemos aquí de la cultura, lo justo, por supuesto, es también traer un poco de cultura aquí a la juguería que hablamos nosotros.
No, de todas formas, el problema nosotros hablamos de porque los likes, no faltan los likes.
De todas formas, hay algo que a mí a veces entre los artistas y entre la gente de cultura hay como una especie de ley no escrita, que es que limítate a hablar de lo que haces. Es decir, si tú haces arte, si tú haces teatro, habla solo de teatro. Y eso no es así, menos los cubanos. ¿Cuándo tú oyes un carpintero en Cuba que solo habla de madera? Es decir, o un plomero que nada más hable de tubos. No, los cubanos hablamos de todo.
¿Cuánto tiempo hablamos de todo? Es que somos expertos en todo, que es diferente.
Sobre todo tú, yo no sé con qué moral tú te haces criticar. Es decir, aquí el primer experto en todo eres tú.
Pero bueno, eso es importante.
Julio, ¿cuánto tiempo?
Cuéntanos al público más o menos sobre tu trayectoria profesional.
Yo nunca he entrevistado a nadie.
Espérate, tú no vas a entrevistar. La entrevista que trajiste, el hombre dijo no y no habló más. Así que tú no sirves para entrevistar. Dime, cuéntanos un poco sobre ti. Las últimas obras que has hecho, algún premio que has ganado, obras que quieres hacer en el futuro. Cuéntanos sobre eso.
Entre las últimas obras que se conoce, que el público tiene más frescas, están Jacuzzi, que fue una obra que tuvo bastante resultado en el país por el premio Villanueva, sobre todo, y también porque tuvo presencia fuera de Cuba en festivales importantes. Y ahora la más reciente fue Hembra, que la estrenamos justo antes de la pandemia. Hicimos solamente 5 funciones, pero esperamos pronto volver.
Maravillosa Hembra, yo la vi.
Yo no estaba.
Espectacular, a mí me encantó. Me movió todas las emociones ahí en un ratico.
Fuiste con Luz, ¿no?
Sí, besito para Luz. Con la querida Luz Escobar fuimos a ver Hembra. El guión espectacular y las actrices maravillosas.
Sí, pero bueno, a pesar de eso, es decir, hay otro grupo que quizás no me conoce tanto por el teatro, porque como quiera que sea, todavía a mí me gustaría que las obras se pusieran más. Nosotros somos un grupo que era de Holguín, más recientemente es que estábamos viviendo en La Habana, y hay un público grande que no me conocía por las obras. Hay un público, por ejemplo, que me conoce por las cosas que publico en Facebook, o quizás por una experiencia de hace un buen tiempo, que fueron aquellas famosas 15 preguntas que se volvieron medio virales cuando todavía no había internet en Cuba.
Sí.
Pero bueno, ni virus, sí. Pero realmente por lo que más me interesa que me conozcan es por el teatro, ¿no? Por las cosas, porque en ese teatro también hablo como cubano de todo lo humano y lo divino. Y es una manera quizás honesta también y franca de mostrar lo que tú piensas a partir del arte.
De las 15 preguntas, hoy no vamos a tener tiempo de hablar, pero de las 15 preguntas quiero dedicarle un día, que ya que vas a estar durante toda la temporada, hablar un poquito sobre ese tema, porque es importante. A nosotros siempre nos ha faltado tener la oportunidad de hablar más del mundo del arte en Cuba, ya que francamente lo desconocemos totalmente. Ya con Junior acá nos va a ser mucho más fácil e incluso nos va a permitir quizás tener entrevistas con personas del mundo del arte, ¿no? Que es algo que nos ha faltado. Tenemos economistas, juristas.
Sí. Además con el papelazo que hicimos la temporada pasada con la novelita esa, nos trajimos un dramaturgo para que ustedes vean que somos más fuertes que ustedes. Junior, ¿qué tiempo llevas en Twitter?
En Twitter llevo como no tanto tiempo. Yo Ajá. entré cuando aquella famosa aldea Twitter que había al principio, que era sí. una cosa muy bonita que había en Cuba, donde sí. la gente se repartía tareas o ministerios dentro sí. dentro de la aldea Twitter.
Sí, enfogata,
eso ha ido como que perdiendo, aunque el cacique sigue ahí como, sí. como uno de los principales, ¿no? Puntales.
Es que Twitter lo han tomado ahora los muchachitos más jóvenes.
No, pero es bonito sí. sobre todo ver cómo se ha expandido el claro, Twitter claro. cubano. Ha llegado a todas las generaciones. La sí. gente, por supuesto, siempre se agrupa y demás, pero es bonito ver cómo cada día el Twitter cubano se parece más al Twitter del resto del mundo, y no es solo ¿sabes? El Solar y el Bayou, también hay exponentes de todo tipo, hay buenos chistes también, estoy viendo que el humor ya no solo es de crítica ni de política, sino que también hay buenos memeros, hay chistes, hay sí. y entonces, pero no eres más activo en Facebook, tengo entendido, o eres tuitero. No,
bueno, a ver, hay una realidad, todavía el público cubano está más presente en redes como Facebook que en Twitter, todavía hay un segmento muy pequeño para lo que nos gustaría a nosotros de cubanos en Twitter. Y en Facebook tengo algunos seguidores que ya me siguen por un buen tiempo, que esperan ese tipo de comentarios o de lo que sea que yo publique en Facebook, no sé ni cómo llamarle, y por eso generalmente las cosas grandes las publico en Facebook, aunque casi siempre trato de que esté presente de alguna manera en el resto de las redes.
Yeah.
Pero Twitter sí me interesó muchísimo en un tiempo, y espero no irme, porque es un país dentro de las redes sociales en Cuba, es un país muy interesante, que como tú decías está cambiando, hay muchas críticas, hay gente que dice que ahora se parece demasiado a Facebook, que hay mucha gente de Instagram metida en Twitter, que esto no es para publicar
pero
fotos
es que
bonitas.
Pero yo creo que esas personas no entienden que claro, esas son las redes.
Claro.
Y quieren llegar a un nivel de control en el que, ¿sabes? Entonces,
y lo otro es todo cambia, ¿eh? Tú no puedes pretender que Twitter siga haciendo lo mismo que cuando entraste hace un par de años.
Bueno, a partir de tu inclusión aquí en El Enjambre, a partir de hoy ya eres tuitero, porque sí. vas a ver ahora lo que es bueno en Twitter.
¿Cuál es tu arroba en Twitter?
Junior Trevor.
Arroba Junior Trevor. Pues sí, ahora hablaste de Jacuzzi. Jacuzzi sonó ahora en Twitter en los tuiteros
sí,
oquineros.
Sí,
y
a todos los oquineros entusiasmados.
Sí, tuvimos la suerte en medio de la pandemia, donde el teatro paró a nivel mundial, que es un fenómeno global, el tema de los teatros cerrados y los cines cerrados. Por ejemplo, compañías como Teatro del Sol han ido prácticamente a la quiebra, Broadway, los cines, en fin. Y tuvimos la suerte que en medio de la pandemia, como Holguín no estaba presentando casos de COVID, nos permitieron hacer dos funciones de Jacuzzi. Sí, fue espectacular. La gente estaba ávida, aquello fue terrible, no cabía. Lo presentamos en un espacio informal, no en un teatro. Fue en la Plaza de la Marqueta, que aprovecho para saludar a los tuiteros holguineros que estuvieron ahí, y fue espectacular. Y la segunda función fue en un lugar sui generis, que creo que es la primera vez que una obra de teatro se presenta en un espacio así, y fue en la Casa de la Música de Holguín. O sea, un sitio donde habitualmente se reúne otro tipo de públicos para otro tipo de cosas. Agradecemos que Legren nos invitara y que hiciéramos una función de Jacuzzi, una obra complicada, social, política. Jacuzzi, un espacio como la Casa de la Música.
Para otro tipo de gozadera. A mí sí. me impresionó también Jacuzzi mucho. Cuando lo vi, me gusta mucho Pasaporte también. Tengo una conexión especial
Pasaporte
con el monólogo final
en
de en Pasaporte, de que el personaje de Carolina, cuando se encarama encima de la mesa y dice, yo quiero tomar café en jarrito de aluminio.
No, Lucía, esa cuando parte, remonte la obra tienes que hacer.
Esa parte me interesa ahora, ¿no? mucho.
Tienes que hacer el personaje cuando remontemos la obra.
Pues un placer, Julio. Bienvenido.
Oh, gracias.
Contigo
gracias.
Voy a aprender mucho. Te voy a escribir en todo sentido.
Yo creo que lo que nos falta es que uno nos responda, ¿por qué decidiste sumarte al Enjambre?
Bueno, de las cosas que se pueden escuchar en diferentes medios en Cuba, me parece que El Enjambre es una de las más acertadas, sobre todo por el criterio que tiene de diversidad. Es decir, en medio de una polarización que estamos viviendo, de radicalización de tendencias, de opiniones, donde la gente se está volviendo cada vez más a los extremos, de la izquierda a la derecha, a mi bando, arriba, abajo, este es un programa que trata de mantener un equilibrio en las opiniones. O sea, que está abierto a opiniones de diversas tendencias, donde se puede dialogar, y yo espero que ese debate sea el que tengamos como nación. O sea, si este experimento del Enjambre funciona, si personas de diversas tendencias, si Hayes y tú y Lucía podían sentarse aquí a hablar de temas cubanos, creo que eso es un símbolo de lo que podemos hacer como nación. O sea, a mí El Enjambre me daba esperanza de ese debate que estamos necesitando urgentemente. Y por eso cuando ustedes me invitaron, no podía decir otra cosa que no fuera encantado.
Me parece que eso es un tema muy, muy importante en la Cuba actual, y es esa polarización que hay en las redes. Y esto no es un tema nuevo. Empezamos El Enjambre en nuestra primera temporada hablando de la extrema polarización de las redes, y cada día se hace más evidente lo que advertimos hace un año que estaba sucediendo y que iba a suceder. Recuerdo cuando empezamos con Alejandro Rojas, la cantidad de críticas que había a lo que decía Alejandro Rojas, y yo leía y decía, pero esto es en serio. Es decir, tú quieres invisibilizar a una gran parte de los cubanos. Cubanos que, porque decir cubanos no es decir...
sí, porque lo de menos eran las críticas.
El problema
era intentar acallar, sí, claro.
Es acallar, es invisibilizar, como mismo sucedió ahora, descalificar, como mismo sucedió ahora cuando hicimos la promoción de la entrevista, empezaron a descalificar porque para muchos cubanos tú puedes tener dos opciones. O eres de la CIA o eres de la seguridad del Estado.
Tú no
puedes ser una persona normal. Tú tienes que ser, no sé, parece que James Bond ha calado fuerte.
Tienen que entender que...
No, es Rolando Pérez Betancur, el de la segunda puerta. ¿Tú no has visto las teorías que se montan?
No, pero es que yo digo, no. Cabero, pero estas teorías conspirativas, la gente está...
Y además mal. Existe la KGB, el MI6, es decir, no solamente la CIA y yo.
No, es una locura.
Eso no estás contratando ahora.
Yo te digo que es una locura la gente en las redes, porque entonces los de izquierda quieren ser más de izquierda que nunca,
sí.
Y los de derecha quieren ser más de derecha que nunca, y tú te dices, pero ¿de qué tú estás hablando? Se han vuelto locos los cubanos, ¿qué pasa aquí?
Y en ese círculo de la politiquería, cuando tú te vas demasiado al extremo en un bando o en el otro, terminas tocando al otro extremo.
Por supuesto, son igualitos, sí. Usan las mismas descalificaciones. Entonces tú ves, por ejemplo, es común ver a personas que son abiertamente críticos del gobierno, dígase que disienten, dígase que son opositores, y para mí hay una diferencia bien marcada ahí. Tú puedes ser un disidente, es decir, disientes, tú estás no estás de acuerdo, ¿no?, con un gobierno, y otra cosa es ser opositor. Ser opositor significa que tú eres un político,
claro, que
pertenece o que milita, ¿no?, en un partido opositor. Eso es un opositor. Claro. Opositores en
yo
Cuba
creo que son una los de que las pertenecen a... Es que no saben la diferencia.
No saben la diferencia. No saben los opositores pertenecen a organizaciones que en Cuba existen. Aunque no sean legales, no se engañen, no serán legales, pero existen esas organizaciones.
Claro.
Y esas personas son opositores formalmente al Estado. Los demás son personas que disienten del Estado. Pero entonces ellos dicen, no, porque los actos de repudio, después vamos a hablar un poquito más de eso, no, porque el gobierno cubano que se hace actos de repudio, pero ellos hacen los mismos actos de repudio, lo que en vez de hacerlo en la calle, lo hacen en las redes sociales. Y tú dices, pero ¿de qué tú estás criticando si tú haces lo mismo? Como dice Robertico Ramos, ellos son Fidel con Y en vez de con Y latina. Son lo mismo, es la misma característica, simplemente de un lado y del otro. Son tan opuestos como similares. Claro. Tan opuestos como similares.
Y por eso, Camilo, también quiero aprovechar, como es mi primer programa, y sé que ahora mismo están tomando notas tanto los agentes que escuchan este programa y que se encargan de... ¿En serio?
Porque dramaturgo de y o escribidera de obrita simpática.
Esto, además, yo no lo he comentado con nadie. Me imagino que para algunos, sobre todo para aquellos que siguen mi carrera por en otras oficinas,
sí,
sea como una sorpresa. Mira, Junior, ¿dónde apareció? Dios sí. Mío, esto tengo que decírselo al jefe. En fin, para esas personas y también para otros que se dedican a archivar o a sacar archivos de uno y que arman teorías conspiratorias de que si tú trabajas con tal o con más cual o con esta organización X, quiero aclarar lo siguiente. Es decir, yo no soy comunista, no milito en ningún partido, no soy pro-oficialista, tampoco soy opositor, no milito en ningún partido de la oposición. Soy un artista extremadamente crítico, contestatario, que tengo mis criterios sobre la Cuba que sueño y trato de expresar esas ideas de Cuba, pero por supuesto estoy convencido de que no tengo toda la razón y por eso creo en el debate. Creo que si uno expresa sus ideas y escucha las otras, puede llegar a una opinión más clara de lo que deseamos para todos, que es al final lo que vale la pena construir en Cuba.
Yo no creo que se pueda ser artista y no
ser están los compañeros. Dramaturgo es con G o con J.
A lo mejor tengo una visión equivocada, pero me parece.
No, y cuando digo soy,
que va con el arte.
Y también, cuando digo que soy crítico y contestatorio, lo soy con todo. Es decir, claro, yo no solo critico la realidad cubana, también critico realidades mundiales que me afectan, con las que no estoy de acuerdo y punto. Y
por
también
supuesto
critico incluso a determinadas expresiones críticas que a mí me parecen negativas dentro de la sociedad cubana.
Ahí deben estar los taquígrafos del enjambre. Dramaturgo con G o con J. ¿No?
Esto va de nuevo al tema este de la extrema polarización. Y es que te encuentras a aquellas personas que son abiertamente partidarios del gobierno que te dicen que no te pueden hacer, no, pero tú no puedes criticar al gobierno cubano, no, tú puedes hacer esto porque si él no sé qué, él no sé cuánto, y que si la educación y la salud, no sé qué. No, espérate, yo puedo criticar lo que yo quiera.
Claro.
Tú no tienes que limitarme a mí.
Y de la forma que quiera.
Claro, tú no tienes que limitarme a mí, porque además, al menos yo trato de hacerlo siempre desde respeto. Pero entonces te encuentras a los del otro lado, que son abiertamente, se oponen al gobierno cubano, que te dicen, por ejemplo, a mí, me dicen mis cosas, porque yo estoy abiertamente, y lo repito, abiertamente en contra del embargo, que después vamos a hablar de eso en la entrevista, que muchos ya saben de qué va la entrevista del día de hoy, y le agradezco ya desde antes hacer la presentación al encargado de negocios, Timothy Zúñiga Brown, por darnos esta entrevista. Yo estoy abiertamente en contra del embargo, he tenido la oportunidad de hablar de esto, no aquí en Cuba, no en la cuadra, no sentado en una esquina, yo lo he hablado con congresistas de americanos, he estado en diversos lugares en los Estados Unidos donde he podido decirlo, y he explicado mis razones de por qué estoy en contra del embargo, que yo estoy convencido de que no ayuda en nada al pueblo cubano, no está resolviendo ningún problema más allá de lo que puedan decir la...
No, ni siquiera funciona para los objetivos para los que se creó el embargo, es decir, ni siquiera para eso, pero bueno, en fin, eso es un tema complejo.
Es un tema complicado y largo, y
lo digo convencido
de que no le voy a hacer cambiar la mentalidad a nadie.
Bueno, pues conmigo no se mete nadie. Parece que hay un poco de respeto por el tema de que soy mujer, pero sí he recibido un poco de feed sobre que la pobrecita o la víctima la tienen enredada ahí.
Es machismo.
Sí, entonces no lo voy a decir porque realmente no me afecta, no me interesa en ningún sentido, porque bueno, de opiniones. Y, ¿sabes? Estamos rodeados y para gusto los colores, tampoco es, ¿sabes? Si no simpatizan con el debate o con lo que hacemos aquí. Pero sí, no entiendo, no es que no me guste, es que no entiendo el hecho de cerrarse o de negarse a algo. Es como cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, cómprate las habichuelas, y yo le decía, a mí no me gusta, y ella me decía, pues tú no las has probado. Mucha gente que critica y después que hace una disertación te dice, no he escuchado ningún capítulo. Entonces tú, pero bueno, y entonces no, mucha gente encanta. Que nos dicen, no hablaron del tema no sé cuál, y estuvimos media hora hablando del tema no sé cuál, y cosas así son las que me parecen más absurdas. Lo demás todo es, o sea, en la calle yo veo la misma, los mismos debates estos políticos, los mismos extremos, en dos personas tú las puedes ver discutiendo en la calle a los mismos extremos, amistades que se destruyen, relaciones de toda la vida que se destruyen por política, pero bueno, pero en las redes ya entonces caemos en los perfiles estos que son cubano más cubano que Las Palmas, cubanísimo nacido en Cuba con una foto del Joker. Entonces tú dices, bueno, pero ¿eres cubano o eres de Hollywood? Entonces unos perfiles rarísimos ahí que perfectamente puede ser mi tía desde el baño dándome chucho, y entonces la gente se toma demasiado en serio todas estas opiniones que no es que no vengan respaldadas por una cara, porque al final te dicen no, porque el mismo gobierno, que entonces hay que cuidarse de lo que uno dice, que sí, más para acá. Pero entonces no tratas de limitar a las personas que estamos ahí con nuestra cara, con nuestro nombre, con lo que somos. En caso de Junior es un dramaturgo, pero en el caso mío soy una ama de casa, como he explicado 100 millones de veces aquí. Bueno, soy una escritora, pero entonces me fue el personaje. Como he explicado millones de veces aquí, tengo una vida, tengo un hijo, limpio, lavo, frío, cocino, escribo porquerías que serán bestsellers, yo lo sé, cuando yo muera, yo lo sé. No hay por qué ser tan cerrado, es lo que más me molesta a mí de todo.
Ahora me dijiste algo que es que a mí me resulta hasta cómico. A mí lo que me da más gracia son los que desde un perfil anónimo te dicen, ¿por qué tú no dijiste tal cosa? Le dije, ajá, ok. ¿Y por qué tú tienes un perfil anónimo? No, yo tengo un perfil anónimo porque uno tiene que cuidarse y uno tiene miedo. Ajá. Y yo que no tengo un perfil anónimo, entonces yo no tengo que cuidarme.
Lo más doloroso de todo.
Lo
más doloroso de todo es el hecho de que terminan convirtiéndose en lo que odian. Terminan acusándote de que no participas en el tuitazo en apoyo a la comunidad LGBT. Y ve acá, tú eres tremendo pi, y la palabra despectiva que sabe todo el mundo a la que me refiero. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Y mira, yo quería hacer una cosa, porque como artista en Cuba es muy difícil ser totalmente independiente, menos en el teatro, es decir, eso en Cuba prácticamente no existe. Es decir, yo toda la vida he dependido de trabajar con las instituciones, y he sido miembro de la Asociación Hermanos Aídes, de la Unidad, he trabajado con el Consejo, y de alguna manera yo sé, por supuesto, vivimos en Cuba, no somos extraterrestres, sabemos que todo tiene consecuencias consecuencias. Y por supuesto que por mis opiniones, que a veces las he expresado y son opiniones bastante fuertes en ocasiones, no te voy a decir que no ha habido consecuencias. Lo que pasa es que hay una frase que con la que yo de la que yo me convencí hace mucho tiempo y que yo mantengo como bandera, y es: no voy a estar pidiendo libertad, voy a ser libre. Y yo soy libre hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, yo tengo un camino delante de mí que se llama libertad y avanzo por ese camino a la velocidad que entienda hasta que choque con la pared. Pero no puedo ponerme yo mismo la pared antes de tiempo. Y entonces eso quizás es una idea que deberíamos tener en los debates todos, ¿no? Todos. Es decir, el muro todavía no está en mi cabeza. Puede que esté más adelante, pero yo mientras tanto avanzo por mi camino que se llama libertad.
Yo sé que a ti te molesta que yo sea feliz, pero no contigo, y sé que quizás tal vez te moleste verme bien, pero yo sé que a ti te va mal, te va mal. Si fuera por mí nada más, tú me vieras en foto. Sé que tu presencia está, pero no la noto. Yo sé que tira pa' acá, pero me abuelo.
Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? El público, los escuchas, se deben estar preguntando si vamos a estar hablando bobería todo el capítulo.
Vamos a dejar que Junior, que es el nuevo, nos diga algo interesante que haya ocurrido la semana, y ahí vamos saltando de tema en tema, ¿sí?
Bueno, la semana ha sido la semana.
Es que te voy a explicar lo que sucede. El problema es que nosotros nos planificamos para comenzar cada temporada, ¿entiendes? Entonces publicaron, vamos a empezar la temporada, y entonces las noticias se ponen en función del enjambre para que el enjambre tenga bastantes temas que debatir.
Empiezan a suceder cosas
para que nosotros tengamos temas para debatir.
Bueno, pues vamos a hacer la tarea. Vamos a hablar de la tarea ordenamiento.
La tarea ordenamiento, que no sé si es ordenamiento de la gaveta, dicen ellos que si ordenamiento
o
financiero.
O si yo ordeno y tú mientes.
Que no es que haya una desorganización.
Él ordena y yo miento. Él ordena y yo miento.
El ordenamiento, fíjate, no hay nada desorganizado. Vamos a ordenar, pero no hay nada que ordenar, pero vamos a ordenarlo.
Sí, es por hacer algo.
La locura. Bueno, todo el mundo está hablando que si la unificación monetaria, incluso a mí me da gracia, porque, caballero, yo veo las mismas personas que yo veo que hace meses, quizás años, retuiteando a Pedro Monreal, comentando, no, porque no sé qué, porque si Mauricio Miranda, los economistas cubanos que más activos están en Twitter, que llevan meses explicando, y en Twitter, porque en la academia llevan años explicando que la unificación monetaria vendrá con una devaluación del peso cubano, porque tiene que venir con una devaluación, y se ha dicho aquí en las entrevistas que le hemos hecho a economistas. Ahora digan, no, vendrá la unificación, pero imagínate, van a devaluar el peso, pero si llevamos años hablando de lo mismo,
claro, y sobre todo cuando se habla de devaluación se refiere sobre todo a ese precio falso, a esa correlación falsa del uno por uno. Es
por
decir,
eso tiene que, claro. A ver, para que la gente entienda que un peso cubano sea igual a un dólar americano significa que la economía cubana es igual a la economía americana y su moneda tiene el mismo valor. ¿A quién se le ocurre que eso pueda ser así? Por supuesto que eso no puede ser así, eso no tiene ningún sentido. Y la inflación, que yo, ay Dios mío, con una de la frase que dijeron, no, inflación en el buen sentido, que todavía nadie ha entendido qué cosa es la inflación en el buen sentido. La inflación va a venir y la inflación va a seguir mientras no dejen que el privado produzca en Cuba, mientras no dejen el gobierno cubano no entienda que su economía planificada no cubre todas las necesidades del país y no las va a cubrir nunca, porque nunca la ha cubierto. Porque cuando mejor estuvimos era porque teníamos ahí la tubería directo desde la Unión Soviética hasta Cuba, que venía de todo lo que necesitábamos y no necesitábamos, porque Cuba era exportador de petróleo en aquella época. Nunca fue por una producción nacional. Hasta que no hay una producción nacional que va a ser incentivada por el sector privado, caballero, vamos, por favor, claro que va a haber inflación y claro que va a haber tiempos duros.
Y no hay nada nuevo, Camilo, porque es que es algo que se sabía hace 10 años, se sabía que esto era una orden. O sea, eso fue un lineamiento del sexto congreso, creo que fue, ¿no?
Sí.
Del sexto congreso, que de todas formas se iba a hacer. La gran pregunta era cuándo y de qué manera.
¿Con cuál congreso vamos?
Pero lo interesante es que, fíjate, se sabía todo. Es decir, yo creo que nada casi de lo que se dijo fue una nueva noticia. quizás una o dos cosas, pero las dos grandes preguntas que eran cuál va a ser el valor del peso con respecto al dólar y cuándo es ese famoso día en que se va a cambiar la moneda, no se dijo. Quedó en la incógnita. Aunque se le fueron algunas pistas.
Sabemos que va a ser el día primero.
Sí,
no sabemos ni el mes ni el año.
Pista es el día primero de un mes. Y la otra es que Marino puso una tabla y dijo, los matemáticos no me calculen esto, que si no ya me... Y bueno, ¿qué hicieron
los matemáticos? Una diapositiva.
Inmediatamente fueron a calcular.
No, porque ahora la moda es hacer los gráficos a mano, caballero. El gráfico
a mano no tuvo el impacto que yo pensé que iba a tener.
Estás hablando de lo del principito.
No, yo no hablo de nada. Yo no hablo de nada.
El gráfico.
Pero mira, a ver, el ministro de Economía, y yo no lo sabía, yo lo confieso, yo me enteré esta semana, el ministro de Economía no es economista. Te juro que yo pensaba que era economista.
¿Qué cosa es? Ingeniero industrial, ¿no?
No, ingeniero en explotación del transporte, si no me equivoco. Algo
¿qué cosa es explotación del transporte?
Explotación del
transporte. Cargar las guaguas, todo lo que van.
No, exacto. Eso. Por ejemplo, llevar una...
Eso es lo de las motos eléctricas que explotan en los garajes.
No, eso
tampoco es explotación del transporte.
Mi mamá es ingeniera en explotación del transporte. Lo que es ingeniera en explotación del transporte marítimo. Ella tenía el barco, no sé qué, bueno.
Ella escribió barquito de papel. Eso es explotación del transporte marítimo.
Yo creo que no pudo trabajar mucho en eso. Bueno, el tema está en que...
¿Y cómo se llega ministro de Economía si no eres economista?
Yo no voy a caer en esa parte porque
¡Gracioso dramaturgo!
Pero el tema está en que...
Pero el ministro de Transporte sabe manejar.
No sé. A lo mejor tiene chofer. Tú no sabes. Pero el tema está porque yo tengo que venir más calmado en esta temporada porque me criticaron los últimos capítulos porque yo estaba un poco...
Pero el ministro de Transporte tiene carro.
Un poco tenso. El ministro no tiene como tres carros. Pero no vamos a caer. ¿Para qué vamos a caer en esas cosas? ¿Para qué vamos a caer? Mira, el problema está en que tú no puedes ser el ministro de Economía. Ok, no eres economista. Estás ahí y no sé por qué. Estás ahí, perfecto. No, estás ahí. Tú no puedes pararte en la mesa redonda, que lo va a ver Cuba y el resto del mundo, a decir términos económicos mal, a decir que la formación de precios beneficia al productor y barbaridades de ese tipo. Marino Murillo dando una explicación incorrecta de lo que es el arbitraje cambiario. Un montón de errores que tú dices, pero esta gente de qué están hablando, porque de economía no es.
De economía cubana.
No.
¿De qué están hablando? Es que yo me quedo fría. ¿Tú no sabes de qué están hablando? De economía cubana.
No. Ah, ok, tú eres ministro de economía. Ok, tú no eres economista. Perfecto, no hay problema. Bueno, pero estudia tu tema.
Voy a defender a Marino Murillo un poquito, aunque bueno, no lo conozco nada de eso. No somos parientes, ¿no? Ajá. Pero él dijo dos cosas que yo creo que fueron muy honestas. Decirlo. Uno fue admitir que tenemos problemas estructurales, aunque bueno, eso no es una novedad. Pero bueno, decirlo está bien. Trató ahí más o menos de arreglarlo, pero lo dijo. Y lo otro es que de la forma en que se estaban haciendo las cosas, no había forma humana de avanzar. Todos lo sabíamos también, no es nada nuevo. Pero bueno, por lo menos en medio de todo su sudor, yo pensaba que tenía la presión alta, la verdad, me preocupé en esa primera mesa ronda y dije que alguien le tome la presión, haga un corte y tómenle la presión, porque se veía, por supuesto, nervioso. Él sabía el peso de lo que tenía encima. Un dato interesante, él dijo que nadie calculara, sin embargo, algunos economistas lo calcularon. Y por ejemplo, está el dato de Mauricio de Miranda que dice que va a ser, según sus cálculos, el precio, ¿no?, del peso cubano con respecto al dólar, 22.28.
Sí.
Eso es un dato interesante, es una pista, es la única pista que yo he visto
de cálculo. Esta pista, vamos a aclarar, esta pista que dijo Mauricio de Miranda no es un dato de una locura de Mauricio Miranda ni nada de eso. Él que hizo, él se basó en los datos que dijeron en la misma mesa redonda en cuanto a cuál va a ser la subida de los salarios, que están hablando del 4.9, que si los retiros creo que es por 5, los salarios por 4.9, y basado en esos datos fue que él calculó. Yo, mi opinión personal, y puede estar súper equivocado, yo creo que el peso cubano va a bajar mucho más. Bajar quiere decir que va a costar mucho más de 22 pesos por cada dólar, porque yo no veo que la economía cubana esté al nivel de 22 pesos por dólar. Pero bueno, ya eso lo veremos. Y bueno, sí, veremos qué dice.
Ese es un precio.
Ese basó, claro, en los datos que dieron en la mesa redonda. Hay que ver los datos que dieron en la mesa redonda, cuán cercanos son a la realidad económica que vive el país, porque sabemos que hubo muchas cosas que dijeron que, por ejemplo... ¿Cómo me vas a decir a mí, en plena mesa redonda, no habrá terapia de choque? A ver, llevamos 30 años en terapia
eso,
de choque.
¿Qué es otra terapia? Esos son electrochoques que le dan a la gente.
Cada mesa redonda había que hacer una terapia de choque antes y después.
Pero claro, si llevamos 30 años en terapia de choque, caballero, no, ¿entiendes? Entonces, hace unos meses, titulares en el Gramma, en no sé qué, no sé cuánto, que no hay ninguna dolarización. La dolarización, tenías a los economistas cubanos, tenías a Pedro Monreal en nuestra temporada 2 hablando de la dolarización parcial de la economía cubana, tenías al gobierno por otro lado diciendo que no, que eso es mentira, que no hay dolarización, y ahora los tienes diciéndote que sí, que hay una dolarización de la economía cubana, que es necesaria y no deseable, y estoy citando textualmente, necesaria y no deseable. Perfecto, será necesaria y no deseable, pero hay una dolarización. No tapes más el sol con
es
un dedo.
Es como tú en Twitter.
Claro. No tapes, oye, no tapes más el sol con un dedo, ¿entiendes? Vamos, caballero. No, entonces, hablamos y parecemos unos locos aquí, y vienen meses después a decir lo que ya dijimos. No, chicos, no. Como un... tres anormales, discúlpame Junior, como tres anormales con un micrófono, te van a decir una cosa y el gobierno negarle y a los meses decirte que no, que era verdad. Coño, por favor, vamos, pongan de su parte. No, eso
Camilo, de todas formas, hay una cosa que está clara para no hacernos falsas expectativas. A ver, vivimos todos en Cuba, sabemos que no hay varitas mágicas, tampoco es que el país que uno quiere se logre así con una acción simplemente. Es decir, este es el país donde vivimos, estas son las circunstancias que tenemos. Y no va a haber, con todos estos cambios, una mejoría a corto plazo. Esto sencillamente es, como dice el nombre de la tarea, un ordenamiento. Para que después la economía, lógicamente, de esta forma no iba a avanzar de ninguna forma. Es decir, ahora con este ordenamiento es posible que más o menos se reacomode, aunque faltan cambios estructurales mayores.
Pero todo es transitorio.
Lo que sí está claro es que, más allá de que aumenten los salarios, eso no va a resultar en un gran beneficio porque van a aumentar los precios.
Claro.
Es decir, porque va a haber una inflación ya admitida, reconocida. Es decir, falsas expectativas nadie puede hacerse. Esto simplemente es un reordenamiento que había que hacer obligatoriamente para ver si la cosa avanza. Pero no significa de ninguna manera un avance.
Es que la única manera de contrarrestar la inflación, no existe otra, es con producción. Y el Estado no va a ser capaz de producir todo lo que el país necesita, ni ahora, ni en el 2030, ese plan ese que tienen ellos, ni en el 3030. Producción es lo que lleva, y la producción, tú tienes que, como dicen ellos, eliminar trabas y liberar las fuerzas productivas. ¿Y quién le toca eliminar las trabas y liberar la fuerza productiva sino ustedes? Para que tú me lo dices a mí, no me lo digas, hazlo ya.
Claro. Y por muchos cálculos que ellos hagan y traten de forzar precios y todo eso, hay una cosa que no pueden controlar y que es un mercado al que accede la mayor parte de los cubanos, que es el mercado informal.
Pero cada vez que han eso que dijiste de forzar precios, cada vez que forzan un precio, el precio sube más. Claro. Más todavía. Cuando forzaron los precios de los boteros, yo estaba pagando un dólar de playa a La Habana.
Oye, yo me pasé esta cuarentena ahora una parte en Holguín y era increíble que el plátano, por ejemplo, valía 8 pesos. Un pomo de aceite, una botella de aceite esta, que a veces era hasta de la bodega, no era ni siquiera aceite de la tienda, valía 8 o 10 dólares. La pasta de dientes, cuando aparecía, que estaba totalmente perdida, de hecho, escribí algo en Facebook sobre eso, que decía, un día después de la pandemia, si después de la pandemia existe un día, le mostraré mis dientes a mi buen humor. Si después de la pandemia tengo dientes, si después de la pandemia existe humor. Porque la verdad es que no había pasta de dientes en Oquín, y pagar 8 dólares es algo que a veces uno puede hacer, pero no todos los meses. Entonces, realmente esos precios son incontrolables y son el resultado de que el producto se pierde.
Exactamente, y se pierde porque no hay suficiente para todos. ¿Por qué tenemos las colas? ¿Por qué hay escasez? Hay escasez no por los revendedores. Los revendedores existen por la escasez, no es al revés. No es que hay escasez porque hay revendedores, y eso lo hemos hablado aquí. No, hay revendedores porque hay escasez, porque ven la oportunidad de negocio. Y el ser humano, no el cubano, el ser humano, siempre que vea una oportunidad de negocio, la va a tomar, es algo natural. Eso es parte de la evolución. Eso va a suceder. Si tú no te aseguras de que no hay escasez, ¿qué hay? No, que si hay más sanciones, que si hay más no sé qué, abre la oportunidad a los cubanos. Abren supuestamente, entre comillas, la importación y la exportación de cubanos, y te meten 1000 trabas y 32 empresas de por medio para tú hacer la exportación. Yo conozco un campesino, yo no sé si esto ya lo dije aquí en el programa, que lleva 6 meses esperando 5 carretillas. No estamos hablando de un tractor, estamos hablando de carretillas estas, como las de construcción.
Lo dijiste, no sé si lo dijiste, creo que sí lo dijiste. Y lo más triste es que probablemente lo hayas dicho estamos en la tercera temporada, hace un año prácticamente, ¿saben? Prácticamente no, hace un año ya que comenzamos, después vamos a hablar de eso más adelante y seguimos con los mismos problemas. Exactamente. Debatiendo los mismos asuntos.
Y hay que apostar ya al inventivo del cubano y darle libertad y riendas para que, oye, yo me quedé asombrado ahora, fui a una playa allá que se llama Caletones y todo el transporte que se mueve desde Jibara hasta esa playa que está a unos 18 kilómetros o algo así, todo el transporte es hecho en Cuba totalmente, desde el motor.
¿Y el ministro tampoco sabe eso?
Bueno, no lo sé. Pero, oye, déjame ver si no he hecho
nada. Manufacturado.
Que le he hecho perder la vida a los transportistas de Caletones. Un abrazo para los transportistas de Caletones.
Es tejido, niño. No te metas
en el... No es un motor. Es una planta. Una planta eléctrica esta con la que se ilumina la casa cuando se va la luz y esa planta la transforma. Es como un Ford antiguo, de principio es decirlo, hay que darle vuelta, hay que darle manigueta. Pero aquello camina maravillosamente bien. Y te digo, yo creo que de todo el transporte que hay en Caletones, el 80% es de estos automóviles made in Cuba. Y eso es algo, si seguimos por eso, ahora es un Ford del siglo...
Va a temblar la Mercedes,
ahora es un Ford del siglo XX.
Va a temblar la Mercedes,
pero, en 70 años hacemos Ferrari. En 70 años hacemos Ferrari.
No, 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 es que
un caballo se está
si, tú no
veas,
si tú no veas que las personas trabajen y desarrollen su inventiva y sus capacidades, es por gusto. Yo no conozco ningún problema que ha resuelto la NIR. La NIR ha resuelto algún problema. La NIR existe todavía.
¿Qué cosa es la NIR?
A ver,
esos son los que tienen ideas locas para problemas locos. Una cosa de esas
es el concepto. Que confunden la iniciativa privada con el neoliberalismo y está muy mal. Está muy mal, está muy mal, muy mal, muy mal. No,
bueno,
no,
vamos a seguir no dándole seguimiento.
El tema, ese no lo vamos a votar. Porque
no,
eso
ese
es
tema
inagotable.
No se va a votar. Eso no se va a votar. Si lo que dijeron, imagínate que una de las cosas que dijeron fue que no se puede predecir.
Tú no ves ahora envalentonado aquí después de dos meses. Hoy compré un USD en 65. Olvídense todo lo que dije. Ese programa no lo digan más. Bueno, en fin.
Lo último ya. Dijeron que no podían predecir cuánto durarán las tiendas porque estamos a un momento excepcional y esto es transitorio. Ya no es coyuntural.
Las tiendas en MLC.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito.
El hombre se ha convertido en un diario.
Lo que tiene abordado a Twitter: la caída de Telegram y de las VPN.
Ay.
Quiero hacer un poquito de la introducción más densa y cuando digo más densa es porque quiero explicar un poco lo que sucedió, porque hay muchas personas que todavía me han escrito mensajes privados como preguntando qué pasa y que se están enterando última hora y no entienden bien qué es lo que sucede. Hay muchas personas que ni siquiera entienden lo que es una VPN y bueno, quiero explicar eso. A ver, lo que pasó fue que a partir de esta semana se hizo imposible en Cuba acceder a Telegram. ¿Qué cosa es Telegram? Telegram es una aplicación de mensajería instantánea que está creciendo mucho en Cuba. Pensemos en WhatsApp. Es como una aplicación similar a WhatsApp, pero muy, muy superior. ¿Por qué es muy superior a WhatsApp? Simplemente porque te permite el anonimato real. ¿Por qué? Porque en WhatsApp tú entras en cualquier grupo o conversas con una persona y todo el mundo está viendo tu número de teléfono, ¿no? Como quiera que sea, tu identidad está por delante. En Telegram no es así. En Telegram tu identidad es tan anónima como tú quieras. Tú puedes decidir no compartir tu número de teléfono con nadie. No tienes que poner tu nombre real. No tienes que poner tu foto real. Por lo menos te permite el anonimato por completo. Pero además tiene bots, que no son más que aplicaciones que se programan dentro del mismo Telegram, donde puedes, gracias a estas aplicaciones, acceder a sitios que estén censurados o bloqueados desde Cuba, que no solo desde Cuba, también existen aplicaciones y sitios que están bloqueados debido al embargo, ¿no? Pero bueno, la mayoría desde Cuba. Puedes descargar series, descargar películas, descargar libros, puedes hacer prácticamente lo que se te ocurra que puedas hacer con un móvil, porque no es solo, no estás limitado a estos bots que ya existen, sino que tú tienes la capacidad de programar tu propio bot. Si tú eres capaz de programar o conoces algún amigo que sea programador o una programadora, tú puedes pedirles que te ayuden, te programan un bot y en Cuba existen, nosotros mismos usamos un bot, tenemos nuestro propio bot que lo usamos desde la temporada 1 para que puedan descargar los episodios y un abrazo a Abraham quien nos programó el bot y es el que nos lo mantiene operando. Puedes tener el canal, el Enjambre tiene su canal en Telegram donde publicamos contenidos, puedes tener un grupo de debate, ¿no? Y puedes, yo uso más Telegram que WhatsApp, de hecho. WhatsApp lo utilizo prácticamente para hablar con familiares y amistades que viven fuera de Cuba, donde ellos no usan Telegram, pero para hablar con cubanos aquí en el país, yo lo que utilizo es Telegram. Y bueno, sucedió este bloqueo y empezaron los cubanos y cubanas a escribir y preguntarle en Twitter, ¿qué pasa, Telsa, qué está pasando? Durante la semana ha habido varias respuestas de cuentas relacionadas con el gobierno cubano que han publicado que no se ha bloqueado nada, que problemas de Telegram, publicaron lo que yo llamaría informaciones falsas porque publicaron artículos viejos de meses anteriores que además se referían a caídas de Telegram en Europa, en Asia, nada que ver con Cuba, diciendo que era un problema global. La cuenta oficial de Telegram en Twitter ha respondido en varias oportunidades, no ha sido una, ha publicado tweets, ha respondido tweets diciendo que no son ellos los del problema y es en Cuba donde están bloqueando la aplicación. Incluso un funcionario de mi red llamado Carlos de Céspedes Piedra compartió estos artículos viejos en Twitter y la misma aplicación de Telegram lo desmintió y le dijo que no era falso. Este funcionario terminó eliminando todos estos tweets con información falsa y bloqueando a un montón de usuarios, entre ellos yo que ni le respondí ni nada. Yo no sé cómo llegó a mi usuario, pero me bloqueó de paso.
Antes que me responda.
Pero bueno, pero a la par que sucedió Telegram, lo primero que pasó que fueron que los cubanos comenzaron a usar VPNs para poder usar Telegram. Y ahí entonces el gobierno comenzó a bloquear las VPNs. Ahora, ¿qué cosas son las VPNs? Porque hay muchas personas que no están claras en este asunto. VPN son siglas para Virtual Private Network. ¿Qué significa esto? Red privada virtual. ¿Qué cosa es una red privada virtual? Esto comenzó en un inicio para las empresas y centros de trabajo. Es decir, supón que tu empresa tiene una red, ¿no? Donde están alojados informaciones, sitios web de uso interno que no tiene que acceder gente. Por ejemplo, la contabilidad, recursos humanos, ese tipo de cosas. Tú puedes acceder por aplicaciones que se encuentran en la red de tu empresa. Y supón que tú estás en tu casa y necesitas hacer un trabajo. Para tú conectarte de una manera segura, se crea una red privada virtual que lo que hace es que pone tu computadora, aunque se encuentre en la casa, en un café con internet, donde sea, la conecta a esta red de manera segura, es decir, por datos cifrados, de manera que no importa donde tú estés conectado, aunque sea en tu mismo móvil, tú estás como si estuvieras sentado dentro de tu empresa. Para eso fue lo que se crearon las VPN. Es una red que crea como una malla de seguridad y tú estás conectado como si estuvieras sentado en una computadora de tu empresa. Ahora, ¿por qué eso nos permite acceder a sitios bloqueados? Porque el uso que se le da comúnmente ahora a los VPN es para burlar la censura. Porque tú cuando te conectas a una VPN, lo que haces es como si estuvieras conectado, vamos a decir, a una computadora en Noruega. Cuando tú estás conectado a una VPN en Noruega, lo que quiere decir es que virtualmente tu teléfono, todos sus datos están saliendo por esa computadora que está en Noruega. Y como en Noruega no existe Texas,
y como no tenemos nada en contra de lo que los noruegos tienen que decir,
ni está el embargo, ni hay nada, tú eres libre de acceder a muchos servicios. Y repito, es de ambos lados. Texas censura sitios, sobre todo de noticias, desde Cuba. Pero también debido al embargo hay varios sitios que están censurados para los cubanos. Muchos programadores se quejan de esto a diario, por poner un ejemplo, que en sitios que necesitan para su trabajo. También conozco muchos periodistas independientes que usan sitios de esto de organización de tareas, ese tipo de cosas. Sitios de videoconferencias, todos estos que están bloqueados para Cuba debido a las restricciones del embargo. Bueno, estas VPNs te permiten acceder a estos sitios y nada, empezaron a bloquear las VPN y esto ha generado un debate entero.
¿Quién bloqueó Telegram?
Se supone que
tú, según el propio Telegram,
yo no sé quién, yo te
tu proveedor de internet. Tensa.
El quién no lo sé. El quién está debatible en la red. Pero el cómo es, por supuesto, a través de DISA, que es el único proveedor de servicio
de Internet
que tenemos
servicio de Internet.
En Cuba, nosotros acá. Entonces, esto ha generado un debate enorme. De hecho, hoy hay un tuitazo y, como siempre, un tuitazo de las ciberclares y las cuentas oficiales del gobierno sobre esto que está sucediendo hoy. Y es que, ¿sabes? A nadie le gusta que les limiten sus libertades y, claro, y su derecho. Hay países del mundo que reconocen el acceso a Internet como un derecho humano. Fíjate hasta dónde empieza la importancia del acceso a Internet. Y después veremos en la entrevista al señor Timothy Suña Brown, que también va a hacer referencia a esto. El acceso a Internet es vital.
Claro.
Y restringir el acceso a Internet, censurar el acceso a Internet, es abominable, no se me ocurre.
No, y sobre todo esconder cuando tú has limitado o censurado el acceso a Internet. Es decir, lo más, mira, si lo hiciste, reconócelo. Porque ya el sitio en español de Telegram dijo que ellos no eran los responsables de la caída de Telegram en Cuba. Es decir, entonces, si es de Texas, yo creo que lo normal sería admitirlo.
El problema aquí mayor que yo veo es eso, ¿no? Es la falta de comunicación. Lo cual es un poco hasta chistoso, ¿no? Viniendo de las comunicaciones, ¿no? Que no hay con el pueblo, empatía no hay desde el día uno, pero bueno, no hay comunicación, no hay un, espérate que no hay nada bloqueado, espérate que se nos cayó una torre en Marianao, espérate que estamos tratando de, ¿sabes? De resolver, espérate que tenemos problemas, espérate que somos ineficientes, que no tenemos, ¿sabes? Porque desde el día uno siempre los datos móviles han dado problemas, o ha habido mala conexión, o qué sé yo, pero bueno, si abiertamente es que es Telegram la que no funciona, que está bloqueada para Cuba, justifícalo con un pensamiento martiano, pero dilo, sí, esto, y entonces, no sé, es que no se sabe qué pueda pasar después de eso.
Sí.
A estas alturas ya de los datos móviles, del uso de Internet en Cuba, no se sabe qué pueda pasar después de eso, entonces.
Sí. Rectifico una cosa que dije, lo normal sería admitirlo. Déjame rectificar, porque lo normal sabemos que es no admitirlo. Pero bueno, ya que estamos en una nueva normalidad, por favor, Texas, comienza a aplicar una nueva normalidad también en tus políticas con tus clientes, por favor.
El problema es que no nos ven como clientes. Sí, en Cuba la palabra que se usa es usuario. Ellos no nos ven como clientes, ellos no se dan cuenta que nosotros estamos pagando muy caro, además, por un servicio.
Yo creo que ya la gente, los usuarios, ¿no? Ve a Telegram, a Texas como un tipo incluso de gobierno, como que Texas tiene su autonomía, Texas es
que no real,
el villano, Texas determina, Texas controla, y por aquí no vas a pasar, y esto no lo vas a ver, y entonces reaccionan de una forma infantil, y perdónenme que lo diga de esta manera, porque sí vamos a pasar, porque vamos a usar VPN, porque el problema no es que tú encuentres la alternativa, porque alternativa hay desde siempre. Aquí periódicos hay censurados, hay sitios hay censurados, hay libros censurados, hay artistas censurados, hay miles de cosas censuradas. El tema no es que encuentres la vía, el tema es que exijas una explicación, que recibas una explicación, y en el último de los casos, si ya abiertamente lo bloqueé, entonces enfrentar esa situación como ciudadano, estás violando mis derechos a la información, etcétera. Pero de momento se ha armado una choricera y que no se sabe lo que está pasando, y es triste ver que siempre la realidad de Cuba es esa, ese reguero, esa desinformación, esa, sabes, esa rebeldía que al final no llega a ningún lado. Sí. Y no es que no la haya, por supuesto, porque de rebeldía estamos hechos, es que no hay una conexión entre el pueblo y estamos obligados, por supuesto, porque es la única compañía de telecomunicaciones que tenemos.
No, y es curioso, Lucía, porque yo sentí, no sé si fue mi percepción, pero yo sentí que en los últimos meses la gente como que le había sacado el pie de Texas. Es decir, la gente estaba conectándose más por el tema de la pandemia. Sí. Realmente los paquetes estos de 4 pesos, de 8 pesos, mejoraron un poquito la situación para los clientes.
Un poquito,
todavía hay que mejorarla más. Pero de pronto ahora con Telegram volvió todo para
y
atrás.
Y esa, para es mí, decir, es una de las peores violaciones.
A ver.
Porque, disculpa que interrumpa, cuando las pruebas de internet que eran gratis, o cuando las personas encontraron el tema este de la aplicación de YouFreedom y de la otra y de la otra y de la otra, que no consumía datos o consumía datos nacionales, o tremendas locuras que armaba la gente para conectarse, bueno, no estás pagando, estás inventando, pero yo estoy pagando mis megas y encima tengo que buscar y gestionarme un VPN, buscar y gestionarme un proxy, buscar y gestionarme, buscar y gestionarme, buscar, y es, me siento ladrón de algo que ya yo pagué. Me siento delincuente de mi pro, dentro de mi propio país, de mi propio servicio que yo te estoy pagando. Los megas estos que yo estoy utilizando como yo quiera y donde yo quiera, me estás, no, o sea, no los puedo usar. Y entonces ahí es donde se complica la cosa a un punto de que ya es una pelea cara a cara. Y encima te tengo que pagar. Es lo más irresponsable de todo.
Bueno, y el meollo de la cosa, es decir, si realmente fue Dexa la responsable de la caída de Telegram, las causas. Es decir, yo he leído varias cosas, hay hasta teorías conspirativas. Están hablando de que si en Bielorrusia Telegram tuvo un papel fundamental en las manifestaciones, que si en Cuba se estaban organizando manifestaciones por Telegram. ¿Tú qué tienes fresco, Camilo?
El bueno, grupo yo, de debate. Yo manifestaciones por Telegram, organizadas por Telegram, he visto al menos 846. Que se hayan concretado, cero, ¿no?
Cero.
Cero. A menos, así, a mí no me pueden decir que porque hubo una manifestación que estaban convocando por Telegram fue la vez, porque no. Pues son cientos de manifestaciones. Todos los meses decía, hay tres o cuatro distintas. El día está, vamos a salir a la calle, ya está, no,
lo
no sale
sencillo
nada
de la que es que aparezca un funcionario bigotudo en la televisión y diga: bloqueamos la aplicación porque individuos inescrupulosos se dedicaban a revender aceite. Ya, y te lo tienes que comer con papa.
No, y lo otro, Telegram no es del imperio, es que se dio el monstruo, es de un socio de Cuba, ¿no?
No.
¿De quién es Telegram?
No. Telegram es privado. Telegram es pero, la nacionalidad original del creador, él es ruso. Pero,
ah,
no.
Pero, ah,
pero ellos aclararon Rusia, que no eran una
Rusia fue censurada.
Ah, no, pero sí. Ahí tenemos. Si en Rusia fue censurada, si en Bielorrusia.
Pero ellos lograron la censura en Rusia. Como va a pasar en Cuba, aquí los cubanos van a seguir recibiendo a Telegram. Nadie.
La sede es en Dubái, creo que dijo.
Sí, la cuenta de Telegram dijo que tiene la sede oficial ahora en Dubái, por ahora, ¿no?
Para los cubanos es muy importante Telegram. Yo creo que es lo más importante recalcar en este tema.
Mira, yo leo la mayoría de mis noticias, las leo por Telegram. Muchos artículos de sitios que están cerrados como 14 y medio los leo por Telegram. Uh-huh. ¿Me entiendes? Yo uso mucho Telegram. Los grupos del mismo del Enjambre, los grupos con mis amistades para pasarnos memes, boberías, no sé qué, todo en Telegram, porque me da muchas más opciones de las que me brinda WhatsApp, los bots, todas sí. Esas cosas.
Yo estaba publicando mis obras en Telegram también abiertas también, para que las pudieras, que bueno, Lucía un día...
las que debías y las que no debías. Las que debías y las que no debías.
Yo estoy acechando porque... en el grupo ahí tuyo siempre. He ido por la mitad ya cuando... Mira.
Te vi publicando y despublicando. Autocensurándote.
Si nos guiamos por los argumentos de Camilo, yo necesito Telegram porque necesito leer 14 y medio. No nos van a devolver Telegram nunca.
Lo voy a publicar pronto.
Vamos a hablar pronto. De los cubanos normales. Por ejemplo, a mí me llama una amiga que siempre me escribe por ahí y me dice: oye, no me puedo conectar, ¿qué pasa? No sé qué. Simplemente simpatiza. Simplemente simpatiza más con la aplicación, simpatiza más con incluso con la interfaz de la aplicación, sí. Le gusta más, es más bonita, es más acá, simplemente le gusta más, la usa más, se acostumbró, se adaptó y ahora de momento pues no funciona, no.
Pero
se
bueno,
puede acceder.
La conclusión es que te guste más o no, sea más útil o no para ti, aunque lo use un cubano, Telegram, no hay que limitarle la libertad de... a nadie de acceder a un sitio de internet o de usar una
a nada, ¿no?
Una aplicación
hecho, a nada.
Para nada, eso no hay que hacerlo. Y vamos a cambiar de tema porque hoy creo que nos va a salir bastante largo el episodio sin dramatizar y sin nada, y nos va a salir bastante largo. Vamos a cambiar de tema.
¿Sabes cómo me pongo? Yo me transformo. Respétame. Respétame. ¿Sabes cómo me pongo? Yo me transformo. Respétame. Respétame. Respétame.
Hay una buena noticia.
Sí, la buena noticia es que la prórroga que también dio de hablar, Camilo me dio esta noticia porque él no pronuncia la palabra prórroga, para la estancia en el exterior de los cubanos que se encuentran fuera del país y mantienen su residencia. Bueno, pues no se dieron muchos detalles en la mesa redonda, pero luego en varios sitios web de embajadas cubanas en otros países, entre ellos México, Ecuador, ¿qué más?
Polonia,
España publicaron esta información, dejando claro que se debía efectuar un pago, señores, por cada mes que se encontraran fuera. Bueno, pues anoche la cuenta oficial del MINRES en Twitter nos dijo que informó a todos los cubanos que se exime a los viajeros cubanos del trámite consular de la prórroga de estancia en el exterior. Esto es una buena noticia. Se extiende la posibilidad de que nuestros nacionales retornen al país sin tener que realizar trámite consular para prorrogar su estancia en el exterior mientras esta situación persista.
No, es que esto creó igual una ola de rechazo. Ya había una
recogida de firmas,
una recogida de firmas que ya casi tenía 10.000 firmas y para mí 10.000, para empezar, el que diga que es un número pequeño tiene que tener en cuenta el problema del acceso a internet en Cuba, ¿no? Y hay muchos cubanos que viven en Cuba que están firmando porque tienen, como yo, que tienen sus familiares fuera del país. Y realmente para mí es una victoria, ¿no? Es una victoria que ellos hayan decidido echar hacia atrás esta medida tan absurda y sin sentido, porque si el mundo entero está en medio de una crisis económica, si hay personas que se quedaron fuera del país, además de que hoy mismo, no están fuera de Cuba, necesitan regresar a Cuba y no tienen el dinero para pagarse un pasaje.
No es solo una medida.
Aunque abran los aeropuertos mañana mismo, no tienen el dinero para pagarse un pasaje y están trabajando en lo que aparezca, para poder pagarse el pasaje de regreso a Cuba. ¿Cómo tú le vas a cobrar una cuota mensual por estar fuera del país? Que para empezar, una cuota que no debería ni existir, porque eso de que a los 2 años pierde la residencia y no sé qué, eso no es normal, caballero. Se tienen que quitarlo ya de una vez. ¿Hasta cuándo es eso?
Claro. No, es una cosa absurda, es injusta además, y esto sí está creando un precedente. O sea, no siempre los reclamos que hacemos los cubanos caen en un saco vacío. Es decir, lo bueno es que de vez en cuando aparece una luz como esta buena noticia de hoy y alguien nos escucha, ¿no? Y hace lo que hay que hacer, que es simplemente hacer lo justo y punto.
Exactamente, lo justo, ese es el término, hacer lo justo. Lo mismo con Telegram, con todo, con los VPN, hacer lo justo y lo correcto. Realmente eso es lo que hay que tener siempre en cuenta, más allá de cuáles son tus ideas políticas, cuáles son tus preferencias para lo que es político y económico de un país, lo justo tiene que estar por encima de todo.
Claro, y bueno, a Lucía le tocaba dar las buenas noticias, a mí no siempre me tocan, ¿no?, darlas tan buenas. Y es que ocurrió un incidente, esta semana fue caliente, sobre todo el 10 de octubre, que es una fecha tan simbólica para los cubanos. Ocurrió algo lamentable en San Isidro, que yo solamente introduzco, pero me gustaría escuchar los criterios de ustedes sobre lo que pasó ahí.
Sí, en el pasado 10 de octubre, el Movimiento San Isidro, ya hemos hablado sobre el Movimiento San Isidro aquí anteriormente, varios miembros del Movimiento San Isidro vivieron lo que yo pensaba que había sido extinguido ya.
Que ya no existía, ya no existía, que ya no lo veríamos nunca más.
Actos de repudio.
¡Bajanda! 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 ¡Bajanda, perra! ¡Mercenaria! ¡Mercenaria! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera, gusanera! ¡Afuera! ¡Afuera, gusana! ¡Mercenaria! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!
El pueblo contra el pueblo. Poner a gente a gritarle a este que si mercenario, que si gusano, que si no sé qué. De nuevo volvemos a lo que hablamos.
¿Te acuerdas lo que te decía de la carretera delante de ti, sí, y el muro? Bueno, eso fue chocar contra el muro.
Exactamente.
Fue darse cuenta de que algo que uno pensaba que era un animal extinto todavía está vivo y es el acto de repudio.
Sí. Y a mí me parece que esos actos de repudio lo que crean es repudio en la población cubana.
Sí, claro.
Yo creo que la mayoría de los cubanos que vemos esto decimos, esto no está bien.
No se hace.
Eso no se hace. No me importa con quién sea, con quién lo hice. No, esto no está bien.
Y me da igual si lo hacen en San Isidro o si lo hacen en Miami. Es decir, hacer actos de repudio contra otras personas, humillar públicamente.
No, en Miami también lo hacen.
Sí, también lo hacen. Es decir, hacer actos de humillación pública contra otras personas simplemente porque piensan diferente, porque tienen otros criterios, porque tienen otras ideas del país donde quieren vivir. Es decir, eso no se justifica con nada. Hay otras maneras de tú decir tus opiniones que son contrarias. Es decir, si no estás de acuerdo con un movimiento específico de arte, mira, publica tus críticas. Es decir, haz un programa de televisión, crea un documental, haz un podcast, exacto, no sé, invéntate algo, pero un acto de repudio, gente además gritando palabras groseras, es decir, palabras como perra o cosas así, en plena calle, a estas alturas no se pregunta, bueno, ¿dónde están las organizaciones? Que en
la
Cuba,
FMC, ¿dónde está? Cuando le están gritando, exacto, a mujeres todas estas ofensas.
Claro, como María La Castro, como otras mujeres, digamos, que están en posición de poder no hacen pronunciamientos para evitar que se hagan ese tipo de cosas, es decir, para desterrar por siempre. Y eso sí, como artista y como cubano, yo a los que nos escuchan, que están en determinadas posiciones de poder, se los digo, por favor, es algo extremadamente cheo, anticuado, injusto, fuera de lo común, inhumano, salvaje, retrógrado, pasado de moda, dinosaurio, el acto de repudio. Es algo que hay que eliminar Román, para siempre de la historia de este país.
Ya vieron lo que es tener un dramaturgo en el equipo, se sabe las palabras.
Su vocabulario aumentó un 80. Ven acá,
ahora es que tiene un diccionario para
llámame ingenua. Estas personas que repudian a los demás, ¿sienten eso verdaderamente o están mandados?
Mira, yo tengo una cosa.
A mi cabeza no cabe que el cubano que yo conozco sea tan inhumano de hacer este tipo de cosas de manera, no voy a usar la palabra voluntaria, sino de manera espontánea, que le nazca, que lo haga, que lo sienta, y a una mujer más aún, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco vimos en Santiago de Cuba, fue con el asunto de, creo que lo vimos aquí, o no recuerdo, del caso de la violación de la niña de 8 años, que el pueblo se tiró para la calle y casi que crucificó ahí al culpable. Esas cosas yo las entiendo y veo que hay un % de la población que puede sentir mucha impotencia, mucha molestia y expresarla. Pero de ahí a ver, el cubano que normalmente está en su casa tomando café, fregando, cocinando, viendo la novela, salir a la calle a gritarle a una mujer, todas esas cochinadas que vimos, que pudimos verla, estas cosas, ¿por qué ahora? Porque como había dicho Camilo, era algo que parecía que ya eso no existía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hay que caer en enfrentar al pueblo contra el pueblo para demostrar un punto, para demostrar que todavía hay cubanos revolucionarios?
No, es que eso no demuestra absolutamente nada. Además, da tremenda mala imagen del país a nivel internacional.
Exactamente. Es decir, daña la imagen del país.
Mira, personas incluso de izquierda, decentes, intelectuales del mundo, que ven una cosa como esa, mira, se decepcionan de un país que hace ese tipo de cosas. Es decir, eso definitivamente yo no sé cuáles son los objetivos. No sé si es atemorizar a la persona que recibe el acto de repudio. No sé si es despertar el espíritu combativo entre los aguerridos miembros de esas brigadas de respuesta. No sé, realmente
no, ya no pueden empujar, tómale con,
no encuentro excusa, ahí no puede... Pero lo que sí estoy seguro es que la imagen que da de Cuba es extremadamente negativa.
Negativa, que además que Cuba recientemente, y que fue una de las críticas que más se vio en las redes recientemente, fue elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En una semana donde sucedieron actos de repudio, una semana donde se está censurando Telegram, donde se están censurando las VPN, y entonces es como, ya de por sí, cuando Cuba fue elegida como parte del Consejo de Derechos Humanos, ya hubo críticas. Y encima vienen y hacen estas cosas, es como decir, sí, las críticas son reales, critiquen lo que vayan a criticar.
Y además, tú no estás evitando molotes, tú no estás evitando, gente junta por gusto. Es decir,
en medio de una pandemia, un acto de repudio.
Vaya,
pues al otro día Durán, hoy hubo 104 positivos junticos todos en el acto de ayer, ahí por un evento de contagio de repudio.
Los cubanos tenemos que ir perdiendo la costumbre de lanzar cosas. Mira, en las bodas ya no se lanza arroz. ¿Por qué? Porque está caro.
Con la comida no se juega.
Es decir, exacto, ¿entiendes? Bueno, tampoco huevos, ¿eh? Que a nadie nunca más se le ocurra lanzar un huevo, por Dios.
No es fácil. Mira, ya vamos a hacer una pausa, porque mira que hemos hablado hoy.
Ahora voy a hacer una pausa que me va a gustar mucho. Estoy muy emocionada. Ahora cuando escuchen la pausa vas a ver por qué estoy tan emocionada.
Hola, enjambreros. Mi nombre es Daniel Alarcón. Hoy quiero hablarles del nuevo podcast de Reambulante Studios, El Hilo. Si estás escuchando El Enjambre es porque te gusta estar informado acerca de lo que ocurre en Cuba. Bueno, en El Hilo hacemos algo similar, pero con una visión regional. Cada viernes les traemos la noticia más impactante de la semana en América Latina. Búsquenos en elhilo.audio. Gracias.
Vamos a la entrevista, estamos muy contentos, lo digo de nuevo, le agradecemos a Tim Zúñiga Brown, quien recientemente asumió su cargo al frente de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Fue este pasado 31 de julio cuando lo asumió, sustituyó a la encargada de negocio Mara Tecasi. Recuerden que en Cuba, a pesar de que se reabrió la embajada, durante la administración Obama, nunca fue nombrado oficialmente un embajador en La Habana, ya que eso es una decisión que, sí, el presidente presenta la propuesta, pero el Congreso debe aprobarlo y nunca ha sido aprobado ningún embajador oficialmente para La Habana. El señor Zúñiga Brown tiene una amplia experiencia en Cuba, ya que anteriormente fue coordinador de la Oficina de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado. Tiene más de 3 décadas de experiencia en el Departamento de Estado. Ha trabajado en embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo, incluyendo embajadas en el hemisferio occidental, como en Monterrey, en México, en Ecuador, en Bahamas, Perú, Panamá, pero bueno, también estuvo en Sudáfrica, Nueva Zelanda, y yo tuve la oportunidad, antes de que fuera nombrado como encargado de negocios, de conversar con él una vez, y yo me asombré muchísimo de esa conversación que tuve con él. Cuando terminé la conversación, me dije para mis adentros y lo comenté a algunos amigos, te lo comenté a ti, Lucía, cuando sucedió, les dije, esta es una de las personas que más conoce Cuba. Sí, esta es una de las personas del Departamento de Estado que más conoce Cuba. Y realmente me sorprendió que realmente está muy preparado en el tema Cuba en cuanto a conocer la política, el pueblo cubano. Realmente es una persona que conoce bastante nuestro país. En cuanto supe de su nombramiento, hice todo lo que pude para contactarlo, solicitarle una entrevista. Finalmente lo logré, ya lo tenemos aquí. Vamos a escuchar entonces la entrevista. Esta es una entrevista que para mí era necesaria. Nosotros cerramos la temporada 2 con una entrevista a la embajadora Vicky Hodgson, donde ella habló su visión sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos. Era una visión más de acercamiento, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es justo mostrar ambas partes y no quedarnos con solo un lado de la historia. Y por eso era importante tener esta entrevista como contraparte. Y por eso les traemos esta entrevista, para que escuchen lo que tiene que decirnos el encargado de negocios acerca de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Vamos a escuchar entonces. Un saludo, señor Zúñiga Brown. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al Enjambre.
No, gracias por tenerme aquí y saludos a todos los que nos están escuchando.
Bueno, yo quisiera comenzar nuestra entrevista por lo más básico. ¿Cómo calificaría usted el estado actual de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos?
Es un tema que sale bastante, sobre todo cuando estoy hablando con cubanos. A mí me gusta usar la palabra que es un buen cubanismo, que las cosas, como siempre, están complicadas. Han estado complicados por muchos años, pero sin embargo, ahora, sobre todo con lo de la COVID, le deseo que todos estén bien y que aquellos que malafortunadamente puedan haber contraído el COVID, pues les espero que se mejoren pronto.
Muchas gracias por eso. Bueno, yo inevitablemente, cuando vamos a hablar de relaciones de Estados Unidos-Cuba, hay que hablar del embargo económico, ¿no? Impuesto ya en 1962, hace 58 años, ¿no? El gobierno cubano, a su vez, le llama bloqueo económico, no le llama embargo. ¿Cree usted que hoy, 58 años después, este embargo económico ha logrado o está logrando sus objetivos?
Esta es una excelente pregunta, sabía que me la ibas a hacer, y es algo que se suele discutir. Mira, el hablar del embargo es como entrar en una conversación a la mitad de la conversación. Y entonces muchas veces uno se vuelve a hablar de lo que pasó en los últimos 58 años, 59 años, de los 60. No hay que remontarse hasta tan atrás, porque eso es argumentar toda una historia, es un rollo bastante complicado. Así es que solo hay que mirar hacia atrás un año nada más para ver la constitución que se puso en 2019. Yo le digo a los chicos de la embajada que miren, fíjense lo que dice esa constitución. En un artículo, no sé si es el 3 o el 4, no me acuerdo el número, pero dice: el Partido Comunista Cubano es único. Y parece que el asunto es irrevocable también, porque ahí sí reza un poco más atrás. Entonces, es un partido comunista que rige en el Estado y también la sociedad. O sea, es un sistema totalitario. De ahí es que obedece el embargo, y el embargo apunta a tratar de restringir el flujo de plata que va a las arcas del gobierno y del Ministerio de Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que hay un embargo y apunta a eso. Muchas veces la gente dice que les afecta a ellos personalmente, lo entiendo. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es impedir de que lo que ocurre aquí en Cuba, cuando hay acción del Estado, que francamente sobre el pueblo cubano y también la exportación de este modelo a otros países. Y ahora podemos mirar a lo que está pasando en Venezuela, la dictadura en Venezuela y la dictadura en Nicaragua, y obviamente eso es un problema en serio. Pero aquí hay un tema de represión y una falta de derechos humanos.
Ahora, gracias a que los cubanos tenemos mayor acceso a Internet, ahora sabemos que existe el embargo, ¿okay? Pero también existe un comercio entre Cuba y los Estados Unidos. Y quisiera que nos contara un poco sobre eso. ¿Cuáles son los productos que Cuba compra actualmente a los Estados Unidos? ¿Cuáles tiene permitido comprar? ¿Cuáles compra los permitidos? Porque a lo mejor tiene una serie de productos permitidos que ni siquiera compra. ¿Cuáles son las condiciones para efectuar esas compras? ¿Me puede hablar un poco sobre eso?
Bueno, es uno de los grandes secretos, parece, de la relación entre los Estados Unidos y Cuba, que en realidad hay mucho contacto entre ambos países. Somos uno de los países que más les manda a personas, en el sentido de que hay muchos americanos que vienen y hay muchos cubanos americanos que vienen. Siempre me es simpático cuando dan las cifras, porque siempre apartan las cifras de los cubanos en el exterior que vienen, y bueno, es que casi 90% de ellos vienen de Miami. Pero la cosa es que si juntas esos dos números, tenemos muchos americanos que vienen para acá. Y claramente hay muchos cubanos que van para allá o que quieren ir para allá. Más importante, muchos quieren irse de por siempre y es una pena. Pero en términos de los productos que nosotros les mandamos, si ves nada más del año pasado, 2019, 3.7 millones de dólares de productos médicos y medicinas. Y si vemos nada más el 2020, este mismo año, en términos de hasta julio, estamos hablando de un poquito más de 100 millones de dólares en productos agrícolas, y sobre todo comida y el famoso pollo que se ve por toda la isla. Pero aparte de pollo, también son fosfatos y fertilizantes, y también cosas como un poco de ropa y por ahí. Productos de aseo, jabón, líquido para limpiar. Quisiéramos que haya más, y eso se ha mantenido a través de los años. Si uno se remonta a los noventas, principios de los noventas, estamos hablando de un conjunto de lo que se ha aprobado para mandar hacia Cuba de miles de millones de dólares. O sea, que hay un flujo de productos hacia Cuba, un flujo de personas hacia Cuba, y ni siquiera de hablar de las remesas, que obviamente es una de las cosas que mantiene el país a flote.
Un problema recurrente que tienen personas como yo, que somos parte del sector privado en Cuba, ¿no? Cuentapropistas, como le llama el gobierno cubano, es que a veces nos enfrentamos, y a veces, ese a veces es frecuentemente, nos enfrentamos a situaciones donde tenemos limitaciones debido a que caemos dentro de esta situación del embargo. Por ejemplo, que no podamos usar PayPal para promover servicios fuera de Cuba o recibir pagos desde clientes extranjeros, algunos servicios web. Por ejemplo, los programadores de computadoras cubanos se encuentran muchas veces con plataformas que están cerradas para ellos. ¿Cómo pudiera el gobierno americano, cómo pudiera el Departamento de Estado asegurarse de que el pueblo cubano y los empresarios privados cubanos no tengan estas dificultades para comerciar utilizando plataformas norteamericanas?
Bueno, justamente la política de esa administración, de la administración de Estados Unidos, trata de apartar a grandes medidas el tema de IT, el tema del Internet, porque sabemos que francamente el Internet es una necesidad moderna para todos los países, incluyendo aquí. Obviamente, una de las diferencias que yo he podido ver, que me ha dado mucho aliento, es el hecho de que ahora sí existe un Internet. No está tan avanzado como en otros lugares, pero sí existe, y nosotros lo hemos apartado, y en realidad ojalá que haya más y más habilidad para que el pueblo se pueda comunicar y que puedan usarlo como plataforma para negocios. Yo soy un consumidor de los productos made in Cuba, hecho en Cuba a través del Internet. Productos como este programa aquí, productos como los que he visto en YouTube, muchos blogueros. Es interesante que eso fluya. O sea, yo sé que eso es es novedoso para los que acabamos de llegar y también para los cubanos. Si es que se puede avanzar más, sería bueno. Ahora, la realidad es que la razón que existe el embargo es por lo que dije anteriormente, por lo que hace Cuba aquí y por lo que hace Cuba afuera de su país. Así es que es complicado para tratar de tener esos contactos, pero las hay hoy en día más y más, y espero que eso continúe. Obviamente, digamos, el producto que más se comercializa en los Estados Unidos desde Cuba, aparte de la buena gente cubana, productos informativos, estamos hablando de música, estamos hablando de arte, y esto se complementa con, increíblemente o no, el carbón de Marabú, que se vende en muchos países del mundo, pero también en los Estados Unidos. A lo que voy es que es posible comercializar hacia los Estados Unidos, pero no me niego que sea difícil.
La preocupación recurrente en miles y miles y miles de cubanos. Los servicios consulares de la embajada, las reclamaciones familiares, el cumplimiento de las 20.000 visas anuales que debe otorgar la embajada según los acuerdos bilaterales. Y sé que me va a decir, porque he tenido la oportunidad de hablar con funcionarios del Departamento de Estado y he visto las declaraciones, además, que se han hecho a la prensa acerca de los llamados ataques sónicos y la peligrosidad, pero estuve leyendo un poco sobre su trabajo y leí que un ejemplo que me llamó la atención fue que mientras usted era cónsul general en Monterrey, en México, en abril de 2016, se emitió una alerta de seguridad recomendando fuertemente a los ciudadanos estadounidenses que tuvieran cuidado si viajaban dentro de tres estados mexicanos. Incluso los empleados de su consulado recibieron también la recomendación de que no deberían viajar a algunas ciudades si no lo hacían en un vehículo a prueba de balas, y además que recibían una paga extra por peligrosidad. Con esto quiero decir que usted es una persona con una vasta experiencia en ambientes de peligrosidad, por lo que le pregunto, ¿cree usted que aún exista algún riesgo en Cuba para el personal de su embajada que justifique que la embajada permanezca virtualmente cerrada?
Es un buen tema y es un tema importante, y como el tema del embargo hay que empezar quizás un principio del cuento. El asunto es que hubo algo que afectó a nuestro personal, por lo tanto tuvimos que reducir el número, y ahora con la COVID pues mucho más, hemos tenido que reducir aún más. Así es que, apartando de lo de la COVID, porque ojalá que todo el mundo se recupere, entonces algo pasó y tuvimos que reducir personal. Todavía no estamos en condiciones para reabrir, y ojalá fuese algo que pudiésemos hacer. Mira, el asunto de lo que estás hablando de Monterrey, no exactamente como lo pusiste tú, pero yo lo pondría un poco diferente. A mí me tocó el retorno de la familia y de personal a Monterrey después de 7 años que los habíamos evacuado por una situación X. Y fue un trabajo muy bonito. Estoy entrando en un tema que me apasiona y que de verdad me gusta. ¿Qué será el futuro de Cuba? Yo creo que será brillante, será maravilloso, en primer lugar por el cubano y en segundo lugar por Cuba en sí, la isla y las riquezas y las bellezas. Pero en términos de los que buscan migrar, con toda franqueza, no tenemos, el consulado no está abierto, no podemos procesarlos. Hemos tratado de procesar lo que se ha podido, sobre todo en la embajada en Guyana, que justamente lo escogimos porque el cubano puede llegar sin visas. Pero los acuerdos migratorios son serios. Y aparte de nuestro deseo de cumplir con los 20.000 anuales que deberíamos poder hacer, no es posible, porque en esta situación no es business as usual. No sé cómo se dice en español, pero por ahí va. Creo que todos me entenderán. Y sin embargo, te diré una cosa, tomamos muy en serio cada vez que escuchamos, y estoy seguro que muchos de los escuchas que están escuchando esta programación pueden estar en este asunto de la migración. Lo tomamos muy en serio, los escuchamos y queremos llegar a un punto. Tenemos que resolver este asunto, para usar un cubanismo. Inventar y resolver, pero aquí estamos hablando de resolver. Sabemos que es un tema importantísimo. A mí, francamente, en un futuro, me gustaría llegar al punto donde, francamente, el cubano no quisiera emigrar a la manera que está pasando hoy en día, porque el problema, el bolondrón demográfico que tienen ahora en Cuba y que se les viene en el futuro, es bastante serio. Así es que ojalá lleguemos a un futuro democrático y con respecto a los derechos humanos, y para que Cuba siga adelante, como estoy seguro que lo hará en su momento.
Además del embargo como tal, embargo económico, existen otro tipo de sanciones que que se han implementado a lo largo de los años. Algunas han sido llevadas a ley por el Congreso de su país, pero recientemente también ha habido una serie de sanciones que me resultan interesantes, y son las sanciones con nombre y apellido. La más reciente que salió en la prensa al general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Estas sanciones, tengo yo entendido que es lo más común que puede encontrarse en el mundo, ¿no? Alrededor del mundo, de que hace su país. Es decir, el gobierno de Estados Unidos decide sancionar organizaciones o decide sancionar personas, ¿no?, con nombres y apellidos de distintas maneras, ya sean sanciones económicas, de activos que tienen en bancos norteamericanos, propiedades en los Estados Unidos o en terceros países. Yo me pregunto, ¿por qué Cuba tiene sanciones, vamos a decir, masivas, ¿no?, porque que influyen sobre todo el país o que tienen un impacto sobre todo el país, y tienen menos de estas sanciones personalizadas, cuando lo común es que el gobierno o el Departamento de Estado imponga este tipo de sanciones personalizadas? ¿Cree que eso vaya a cambiar en el futuro? ¿Cree que sea una norma a seguir en el futuro?
Lo que hemos dicho es que, francamente, vamos a continuar a aplicar presión por lo que Cuba está haciendo en Cuba y lo que Cuba hace en otros países. En el sentido de lo que está pasando aquí y también en Venezuela y otros países, hay ciertas personas que son responsables por la política, y por eso a ellos se les está aplicando estas sanciones, y se está haciendo de una manera para que quede claro y en público de que, francamente, se debería respetar los derechos humanos aquí en el país, y la exportación de este modelo pues conlleva lo que vemos hoy en día de la desgracia en Venezuela. Eso es un problema para nosotros y lo hemos dicho francamente. En el sentido del último que acaba de ser sancionado, nombrado, eso es en parte de decirle que estamos buscando, a través del embargo, tratar de recortar el flujo de recursos que van a ciertos elementos del Estado. Y aquí se ha decidido, decisión de ellos, se ha decidido de poner casi todo esto bajo nombre de una empresa. Se puede decir casi que es una empresa, como se dice en inglés, un complejo militar industrial. ¿Por qué no bajo el Ministerio de Turismo? No sé, es decisión de ellos, lo entendemos bien, pero dado eso, entonces se anunció la sanción justamente por el tema de que esa empresa es una base de los fondos para el Estado que hace lo que hace aquí en Cuba y lo que hace en el exterior.
Yo quisiera hacerle una última pregunta. Comúnmente, cuando su gobierno se refiere al gobierno de Cuba, habla de los Castros. Fidel Castro ya fallecido hace años. Raúl Castro ya no es el presidente, pero sigue siendo el primer secretario del partido, ¿no?, que es una figura política de primera importancia en el país. Anunció su retiro para el año 2021. ¿Cómo percibe usted el futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos en una época donde no haya ninguna persona de apellido Castro en el poder?
Te voy a responder de una manera, quizás no la que quieras escuchar del frente, pero es que no tengo una bola de cristal, no puedo preverlo. Como dijo el sabio mexicano Mario Moreno, ahí está el detalle. Siempre hay detalles. O sea, en Cuba, como en todo lugar, pero aquí también en Cuba, si se hace un anuncio, hay que ver cómo se aplica.
Okay, entonces tendremos que esperar al futuro a ver qué sucede. No quiero robarle más tiempo, sé que tiene una agenda bastante apretada. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista para comenzar nuestra tercera temporada. Muchas gracias y le deseo éxitos en su trabajo aquí en nuestro país.
Y éxito a ti en tu temporada, y le deseo todo lo mejor a todos los cubanos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Por eso ahora, con este songo, a todo el mundo quiero expresar que sí, que sí, que sí, que sí se puede bailar de todo sin ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar. Aquello que nada aporte a nuestra música popular. Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones, porque así
ya no podrán hablar.
Ya no, ya no, ya no, ya no podrán hablar.
Ya no podrán hablar.
Tendrán que confiar, te van a respetar. ¡Hey!
Ya no podrán hablar.
Bueno, pues esta fue nuestra entrevista Un saludo y muchas gracias al embajador por sus buenos deseos para con nuestra tercera temporada que va ya viento en popa por ahí para allá. A modo de cierre, traemos como siempre.
Ya vamos a cerrar ya.
Espera, esto
después,
es un podcast.
Después de escuchar la entrevista de ahora mismo, me hace falta tomarme un café.
A modo de cierre, vamos con, bueno, pues siempre con las noticias corticas y surrealistas que dejamos siempre para el final. Y entre ellas, creo que la más...
importante
sí,
de todas.
Sí, es que hubo un apagón en la mesa redonda del viernes. Un apagón.
¿Pero programado o...?
Sí, programado.
Sí, programa, por supuesto. Está en el guión. Ahora viene el momento del apagón y todo el mundo calladito. Qué cosa más loca, ¿no? No había planta.
No es fácil. Mira, Junior dice que se quería tomar un café, pero te tengo malas noticias. El director de Cuba Café le dijo a Cuba Debate, oye esto, que durante este periodo de aislamiento, los cubanos comenzaron a consumir más café que nunca. Imagínate tú. Y entonces se incrementó la demanda y es por eso no hay. Pero sin embargo...
Se tomaron el café.
Bueno.
Hay que morir ese cliente.
¡Se tomaron el café!
Mira, te voy a decir una cosa. Ahora, nosotros somos muy cafeteros. No, mi novio y yo somos muy cafeteros. Hacemos café como 7-8 veces al día. Y en Holguín estamos
muy
preocupados.
Qué bonito, qué romántico,
¿verdad? Sí, estamos muy preocupados porque en Holguín lo que hacíamos era... O sea, no teníamos MLC, no podíamos comprar café en las tiendas, ni tarjeta, ni nada de eso. Compramos hechurita, que la gente vende las hechuritas estas
de los café,
barrios.
Listo.
Hechurita es un poquito de café
que
te venden dentro de un papelito.
Yo tomo café.
Eso es como una cafetera. O sea,
acá
te venden
hay que darle
el contenido
un
de una
la
cafetera.
Provincia oriental.
Pero el tema es que salió en el noticiero que habían agarrado dos camiones, creo que iban de Santiago por Guin lleno de café, en estos tras la vianda que sale en el noticiero. Y ahí automáticamente todo Guin dijo, nos quedamos sin café. Dios porque mío. Eran como dos toneladas. No recuerdo la cantidad que salió en el noticiero, pero todo ese café iba por Guin. Y te
ese
lo juro.
Café de dos días, por lo menos.
Te lo juro que después que agarraron esos dos camiones, en Guin no hubo café de hechurita para nadie.
Dios mío.
Pero bueno, ¿verdad? A lo mejor aumentó, a lo mejor estamos exportando
más. A ver, no,
más.
Sí, es descabellado
de
pensar
eso,
que la demanda
de es que
aumenta.
Según 14 y medio, ellos revisaron las cifras de Cuba Export, ¿no? De las exportaciones que se han hecho a Cuba. Y este año se han exportado 702 toneladas de café, que ha sido la cifra más alta de los últimos 4 años.
Uh-huh. Ah, ya, ahí donde
entonces,
está el café.
No es que no haya café, es que se está exportando más café. Vamos,
y entonces exportamos para poder importarlo luego y... ¿cómo?
Bueno, exportamos...
Espera que los matemáticos sacan un cálculo. Dos tazas de café. Fulano toma café dos veces al día y entonces hacen como un almacén. Ahí está el café de todo. No se lo vayan a tomar.
Yo siempre tenía una duda. ¿El café que se exporta tiene ya el 50% de chicharú?
Yo creo que llega hasta un 90% nada más. No puede tener tanto chicharú.
Ay, mamá Inés.
De café con 10% de chicharú.
Ay, mamá Inés. Si nos quitan el café, ahí sí ya...
No, porque a los españoles les gusta el café con chícharo también.
Ay, mamá.
Hay que mandárselo.
Oye, pero
un
mira, en Cuba se siembra café. Bueno, en mis escuelas.
¿Se siembra chícharo?
Yo fui y también. Bueno, yo nunca he visto.
Café con aroma de mujer.
¿El chícharo se importa?
Eso es una duda que yo tenía y yo pregunté y alguien me dijo que sí, que por ejemplo en Granma hay lugares donde siembran chícharo. Yo nunca he visto una mata de chícharo, para serte franco. Me imagino que sea como una funda de frijoles o algo así, no tengo la menor idea.
Yo no sé.
Café sí, recogí mucho café. Me pasé toda la escuela del campo en la secundaria. De todas formas, no me avalaron.
¿No?
No me avalaron. Cuando quedé testigo de Jehová y me dieron no avalado.
Ay, Dios mío.
¿Qué te iba a dar? Oye, que Mario Pinto, el nuevo miembro del enjambre Mario Pinto.
Pero, en fin. Pero recogí mucho café y soy cafetero y lamento que estemos exportando tanto porque se siente.
Ya. Bueno, una buena noticia. Ya Lidier Hernández, de quien hemos conversado en otros episodios, regresó a Uruguay, pudo regresar a casa con su familia. Yo publiqué un tuit acerca de esto, ¿no? Lidier, cuando él lo puso, ¿no? Me alegro de que hayas podido regresar
a casa. Y que nadie más vuelva a pasar
y
por una
situación
como
esta.
Y uno me
respondió, no, su casa, no, hermano, su casa es donde está tu familia, donde tú te sientes feliz. Y siempre dijo que quería regresar a su casa y su casa es con su esposa, más allá. Cabrón, la gente que decide emigrar, decide hacer una nueva vida, sea por el motivo que sea. Sea porque se ve forzado a emigrar, sea porque lo prefiere emigrar. Tú creas un nuevo hogar donde sea. Entonces no se pongan en eso. Dejen a la gente que sea feliz en su casa y con su familia. Y bueno, lo otro que sucedió esta semana es que la Fiscalía de la República de Cuba está pidiendo penas de entre 6 y 12 años de cárcel para los 3 miembros de clandestinos. Eso lo hablamos a principio de año, sí. Cuando sucedió este grupo que cubrió con sangre varios bustos de Martí, que se decía que era un grupo nacional, al final resultaron tres personas, y en su momento yo lo dije, a ver, esto no parece ser algo muy grande, y mucha gente, ah, ¿qué sabes tú? Tú lo que... No, yo no quiero nada. ¿Y dónde están las demás acciones? No sucedió nada, ya se está acabando el año y no pasó más nada. Evidentemente eran solo esas personas.
La verdad
esas
es que
personas,
no tuvo realmente trascendencia, y entonces ahora...
Sí, porque en aquel momento querían verlo como un movimiento nacional, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, está bien, ajá, pero... ¿Sabes? Si lo van a hacer, demuestren que lo van a hacer. No sucedió más nada.
Y además hagan otro tipo de cosas, pero echarle sangre...
Eso es un debate que, bueno, tuvimos que hacer hasta un episodio extra y todo, que sacamos
Incluso cuando en otros países lo hacen con estatuas de Colón o cosas así. Sí. Es decir, me parece ridículo. Eso no, a nivel de símbolos, digamos, no tiene un discurso para nada alentador, digamos. Es decir, hay que buscar otras cosas en materia de símbolos para expresarse, ¿no? Tú tienes una idea, tú tienes una opinión, tú tienes una estrategia lo que tú quieres para tu país, búscate la mejor manera simbólica de expresar eso, pero analiza tus símbolos, porque eso de manchar a Martí era ridículo.
Bueno, yo no sé si era ridículo, pero yo lo dije en su momento y dije, esto no va a crear unidad ninguna, y esto lo que va a generar es un rechazo de mucha parte de los cubanos, estén o no a favor del gobierno cubano, porque Martí no tiene nada que ver con ningún pensamiento ni de izquierda ni de la derecha. Martí es nacional, Martí es para todos los cubanos, y nada, lo dije, como siempre, lo dije, me criticaron y al final se tuvieron que cagar la boca. No funcionó.
Camilo, hay otra cosa. Está claro, está clarísimo que Martí no es un busto de piedra. Está clarísimo que Martí es mucho más allá de eso. Esa piedra no es necesariamente Martí.
Estamos hablando del símbolo.
Pero igual eso hiere sensibilidades. Claro. Hiere personas que sí tienen... Yo soy martiano, ¿eh? Yo respeto profundamente a Martí y soy fanático a su obra. Y realmente me molestó. A mí como cubano, vaya, me molestó. De todas formas, las condenas, ¿de cuánto
de 6 a 12 años.
Es un poco excesivo.
Sí, me parece excesivo.
Vaya, claro. A mí no me gustó, pero no lo metería 12 años preso.
No atacaron a nadie.
Fue como, no sé,
sí, pero bueno, ahí involucrado tráfico de droga, que sí. La familia niega que haya tráfico de droga, dice que eran el caso de Pantes, por ejemplo, que era consumidor, que no traficaba, pero bueno, ya eso es algo de los tribunales que yo no sé, ¿sabes? Sabemos nosotros, si de verdad había tráfico de droga en el medio o no.
Bueno, no, pues otra pequeña noticia que a mí me tiene un poco preocupada. Sí,
¿preocupada?
Sí.
Entonces no es buena noticia.
Preocupada noticia esta. Dice que la COVID-19, que es la gran protagonista de nuestras vidas, lo ha sido durante este año 2020, podría reducir en un 50% la calidad del semen en los hombres. Sí, según un estudio que se encuentra aún en fase preliminar.
Es decir, si tuvo COVID-19, puedes tener las afectaciones para tener hijos.
Puedes reducir un 50% la calidad.
Ah, la calidad.
La calidad.
Dios mío.
O sea...
Ahí entran las teorías de conspiración y todo eso, porque dicen la gente que decía que la COVID había surgido para eliminar un poco la población, porque nos habíamos pasado de los numeritos, y de pronto ahora afecta a los más viejitos y ahora reduce la calidad del semen. Es decir, no quiero ni entrar ahora a esos sitios de conspiración, porque vaya.
No, de teorías comparativas, aquí en Cuba somos expertos. Porque
hay otras noticias sobre la COVID en estos días, y es que parece que lo de la ¿cómo es que se llama? Lo de rebaño. La inmunidad de rebaño, al parecer, no es lo que pensaba. Sí, es una falacia, según dicen algunas.
Bueno, los hombres...
No, el problema es que la teoría de rebaño, para el que no sepa, dice que mientras más personas se infecten, más rápido salimos de esta situación, ya que se crea
desarrollamos inmunidad.
Lo que pasa es que ya se están dando los casos de personas que se infectan por segunda vez. A ver, cuando uno coge hay una gran cantidad de estos virus que uno lo coge y ya... Tú, ya sea por medicamentos o por tu proceso natural de protección del organismo, ya te haces inmune a este virus.
No, y peor aún.
En el caso de esta nueva situación, no sucede esto. Si la teoría de rebaño no sirve, porque las personas se están reinfectando, personas que ya habían tenido la COVID-19 vuelven a tener la COVID-19. Incluso leí de casos de personas ya de avanzada edad que han fallecido. Por la segunda vez que la cogieron. Es decir, no...
No es la varicela.
Sí, no. La inmunidad de rebaño no...
Yo pensaba que rebaño no bañase dos veces. Llegaba a la casa. Mira, vi incluso en las noticias casos de que ni siquiera... O sea, hubo quien la segunda vez le dio peor que la primera, y también hubo que la primera... sí. dio muy fuerte el virus, la segunda fue asintomática. Sí. Ni siquiera hay un comportamiento ahí que garantice nada.
Bueno, a ver, antes que se nos olvide, estos papelitos mal hechos que tengo aquí, yo no soy muy bueno recortando, están con los números que pueden ver aquí de lo que hablamos de la encuesta al principio. Junior, escoge tú la mano, vas a decir un número. Entonces, vamos a esta semana en Twitter, le vamos a escribir por correo a la persona, preguntarle si a dónde quiere que le enviemos su premio, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiere que hagamos público su nombre, entonces, si quiere que lo hagamos público, vamos a decirlo la semana que viene. Vamos, Junior, escoge ahí uno de esos, uno sí, solo.
Este.
¿Qué número
lo,
es?
Lo leo.
Sí, lee el número.
33.
El 33.
No puede ser tanta casualidad. ¿Quién se va a tragar esto?
Es otro.
El 33, no, ya, el 33. Entonces,
hay un solo premio.
Hay un solo premio. Vamos a enviarle un premio al número 33, que es uno de estos. Chicas, tú sabes que yo no sé ni cómo llamarle a eso, que son estos. ¿Cómo tú le llamas a eso, Lucía?
¿A qué?
El premio que vamos a dar.
Ah, el trofeo.
De eso práctica. No es un trofeo.
El souvenir, el adornito. Nosotros lo llamamos el adornito.
El adornito, nosotros tenemos.
Oye, caballero, hay que hacer más gorras del enjambre. Mira, yo traigo la mía que.
No, a ver, vamos a explicar un momentico con respecto a ese tema. No es que hayamos. Dejado de que vamos a dejar de dar gorras ni nada parecido, no es eso. Lo que pasa es que, como ocurrió todo este toque de queda, la pandemia, no sé qué, las gorras hay que hacer. Mandarlas a imprimir, comprarlas, para empezar a comprarlas, porque esas gorras se traen de fuera de Cuba, porque aquí yo no tengo cómo conseguir esas gorras, o por lo menos fuera de Cuba me salen más baratas. Comprarlas, traerlas, ¿no? Imprimirlas, y todo eso se hizo imposible durante la cuarentena, durante la temporada. Vamos a retomar lo de hacer concursitos y regalar gorras, así que tú tienes tu gorra, tú no te puedes quejar.
Sí.
¿No? ¿Tú tienes tu gorra? ¿De cuándo fue que tú te ganaste tu gorra?
Una décima que se hizo.
El día que lo conocí.
¿Verdad? Sí.
Con la llevaste tú a un ensayo de hembra.
Sí,
sí.
¿Verdad? Junior fue ganador de la décima, ¿por qué escuché la jamás?
Bueno, pues con el número 33, suerte, es un número mágico, el número doble de nuestra tercera temporada. Ya somos viejos y entonces yo quería comentar que el lunes pasado el enjambre cumplió un año ya al servicio del pueblo cubano. Tengo que radio rebelde. Al servicio del pueblo cubano. Un año llevamos ya. Esto comenzó como una cosa muy loca. Nos gustaba decir a nosotros. Comenzó con Ale Rojas. Besito para Ale Rojas. Aquí con nosotros. Y bueno, ha sido una larga trayectoria que si usted quiere vivirla en tiempo, aunque no sea en tiempo real, pero quiere revivirla con nosotros, pues todos nuestros episodios.
Déjame decirte.
¿Por qué no me interrumpe en momento sentimental?
Disculpa, porque estaba revisando la lista y me da gracia. Tú sabes quién se va a molestar, tú sabes quién es el 32, el doctor Pires.
No te lo puedo creer. El doctor Pires es el médico del enjambre.
Fue 33, ¿no?
Sí, pero que me da gracia porque no
casi,
se lo
casi.
Ganó. Cuando él se entere que no se lo ganó,
el doctor Iván Pires, el médico de Leandro. No nos conviene fajarlo con el médico en un momento como este. Bueno, pues nada, nosotros un año se dice rápido, pero han sido momentos largos y duros de trabajo, sobre todo la segunda temporada que fue tan, ¿sabes? Con este tema de la pandemia, tan difícil todo. Regresamos la próxima semana con nuevas secciones. Este capítulo ha sido como una antesala, bueno, para presentar a Junior, que le vuelvo a dar las gracias por sumarse al equipo. Va a estar con nosotros en esta tercera temporada. Regresamos la próxima semana con un sketch con dramatizado. Regresamos la próxima semana con más entrevistas, por supuesto, con el tiempo de debate que nos caracteriza. Y nada, estamos de vuelta. Esperamos recibir ese calorcito que siempre nos dan cada vez que publicamos nuevo episodio. Y nada, el podcast cubano a la vanguardia, también haciéndose notar y demostrando que tiene una voz y que tenemos algo que decir.
Entonces nada, agradecerle a todos los que nos han escuchado durante el último año sobre estas dos temporadas. Quiero aclarar, nuestra temporada 1 tuvo 18 episodios. La temporada 2 tuvo 22 episodios porque quisimos llevarlo a los 40 para, como ya creo que esto lo explicamos en el último episodio de la temporada 2, van a ser temporadas de 20 episodios. Las personas nos escriben constantemente, ¿cuándo empieza la 3? ¿Cuándo empieza la temporada? Para que lo sepan desde ahora. 20 episodios por temporada, nos tomaremos un descanso que no va a superar los 2 meses entre temporada y temporada y continuamos en la batalla. Junior, ¿algo que quieras decir?
No, yo agradecidísimo con ustedes, de verdad. Le pido al público del Enjambre que me viven suave, que es mi primer programa. Ya estaré. Yo soy muy receptivo a las críticas, así como soy muy crítico con otras cosas, también soy muy receptivo con las críticas. Así que pueden decirme lo que piensen, de verdad, lo que quieran. La idea es mejorar esta comunicación que tenemos con ustedes.
Además, si Babuni fue el compositor del año.
Sí, claro.
No, es que estoy asustado. Del año aquí.
Estoy asustado. Pero fíjate, no, estoy asustado por la cantidad de máster, doctores, personas leídas y escribidas.
No, eso es solo una muestra. No.
Pero yo sí creo que hay mucha gente normal, es decir que...
Oye, todos son
claro,
normales.
Claro. Estamos en una nueva normalidad. Hay una cosa que yo sí defiendo y es la cultura de masa, es decir, no subestimar de dónde vas a encontrar un conocimiento o algo que te ilumine. Fíjate, ayer yo estaba viendo una película con mi hijo que tiene 9 años y había una frase que me encantó y yo quería compartirla hoy aquí en el programa, y es que el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es como si fuera un regalo. Por eso es que se llama presente. Y eso no es de Ramayana, ni del Mahabharata, ni del Bobulbú. Eso es de Kung Fu Panda. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hay que leer a Eco. Aunque esto no es un programa especializado, aquí nosotros no somos doctores, ni especialistas en economía, o en política, o en cosas así. Somos cubanos que damos opinión sobre lo que pasa en Cuba. Y esto esperando a que llegue a las masas. Es decir, es cultura de masa. Es decir, véanos con esos ojos. No nos lleven tan recio, y sobre todo a mí, que soy nuevo.
¡Ay, merizao! Esta tercera temporada promete. Bueno, pues, si no tienen nada más que decir, nos vemos el próximo sábado.
Chao.
Y ahora vengo como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí. Por eso me mantengo. Suave.
Sigo ahí. Por eso me mantengo.
Si a la gente le gusta, si a la gente le encanta mi salsa. Suave. Seca, le gusta a la mamita y a todas las señoritas.
Sí, sí.
Está buena para bailar.
Vengo, sigo ahí, por eso me mantengo.
Ve que sigo ahí, con mi música elegante, un poquitico picante. Y al final, no hay quien la aguante. A todos mis amigos les digo,
ay yo, por eso me mantengo.
A mis hermanos los que crecieron conmigo,
ay yo, por eso me mantengo.
El pueblo de Cuba ha sido testigo,
ay yo, por eso me mantengo.
De las tristezas, alegrías que he vivido,
ay yo, por eso me mantengo.
Tú que no creías y no, no,
ay yo, por eso me mantengo.
Y ahora te veo rezando, pidiéndole a Dios. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora,
por eso me mantengo.
Nico, que no me cambie la emisora,
ay, yo, por eso me mantengo.
Dice, que no me cambie la emisora,
ay, yo.